Hola y bienvenidos al podcast número 91 de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros aquí a Marcos de Andrés, Pedro Garrido y Federico Power, que bueno, la verdad que son los tres autores del libro de Fundamentos de Financiación Corporativa, además de tener pues unos currículos brillantes con su carrera y su trayectoria que llevan hasta ahora. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Marcos?
Muy buenas tardes, José Vicente. Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast con vosotros. Y muchas gracias por tus palabras amables sobre nuestra carrera y sobre nuestro historial. Es cierto que, bueno, pues en mi caso llevo bastantes años trabajando ya en banca, en todos ellos en banca internacional y en banca de inversión, donde fundamentalmente he estado haciendo deuda corporativa y esa es la razón por la que junto con mis compañeros Federico y Pedro nos decidimos a escribir un libro. No sé si Federico o Pedro queréis aportar algo más.
Sí, bueno, buenas tardes, José Vicente, Marcos, Arturo. Yo me llamo Federico Power, tengo 38 años, soy padre de dos hijos, uno de ellos acaba de nacer hace solo dos semanas, así que si hoy estoy algo espeso, la culpa es de la falta de sueño, así que no me lo tengáis muy en cuenta. Yo llevo trabajando en financiación corporativa unos 15 años aproximadamente, en temas relacionados con, bueno, financiación de empresas, tanto nacionales e internacionales. Y en los últimos 3-4 años he estado más enfocado en financiación de proyectos de infraestructuras, de puertos, de carreteras, hospitales y luego, por otro lado, pues de energía también, plantas solares, eólicas, etcétera. Además, bueno, soy junto con Marcos y con Pedro, imparto clases en IEB, que luego, si queréis, podemos comentar un poco más. Ahí, bueno, yo creo que Pedro puede entrar más en detalle. Y bueno, pues quería agradeceros tanto en mi nombre como en el de Pedro y Marcos, pues el que nos hayáis traído ya aquí. Yo personalmente os sigo hace bastante tiempo, hace pues 4 o 5 años soy miembro del foro. Uh-huh. Así que para mí es un honor estar hoy aquí. Y bueno, pues espero que estemos con el nivel de los ponentes que tenéis habitualmente, pues espero que nos entonemos, ¿no?
Seguro que sí. Sí. Muy bien, chicos. Pedro, ¿qué nos cuentas tú?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mi nombre es Pedro Garrido. Yo muy parecido como mis compañeros Marcos y Federico. Llevo trabajando pues toda mi carrera profesional en banca e inversión. Desde el año 2005, un poquito a caballo entre Madrid y Londres, y dentro del ámbito de la banca inversión he estado en tres áreas muy concretas. Mis primeros años profesionales en lo que se denomina M&A, haciendo fusiones y adquisiciones y compraventa de empresas. Luego, posteriormente, haciendo debt advisory, hacíamos asesoramiento a las empresas, al acceso a los mercados de capitales, en un momento muy convulso, ¿no? Que todos recordaremos entre el año 2010, 2011 hasta el 2014, ¿no? Que ahí había cierta estrechez, ¿no? En el mercado, especialmente en la financiación bancaria. Y luego ya cuando los bancos volvieron a tener fuerza y capacidad de financiación, me incorporé al equipo de préstamos sindicados, denominado Corporate Lending, y ya desde hace unos cuantos años pues llevo las geografías de Reino Unido y Norte de Europa, ¿no? Y como ha comentado muy bien Federico, pues bueno, dentro de nuestro poco tiempo libre, ¿no? Que al final es muy limitado, pero los tres pues sí que intentamos, ¿no? Un poco compartir estos conocimientos, estas experiencias. Además, en el libro publicado, pues también impartiendo clases, ¿no? Como ha comentado Federico en el IEB. Y así como última anécdota, hace ya 13 años que ya he llovido, tuve la oportunidad también de coescribir otro libro muy relacionado con lo que hice en mi primera etapa profesional, 101 preguntas para una entrevista de M&A. Como hemos dicho antes, M&A son las siglas de Mergers and Acquisitions, ¿no? Fusiones y adquisiciones. Y bueno, en realidad son preguntas y respuestas, ¿no? Es un poco pues eso, para aquellas personas que tengan interés en adentrarse en este mundo, ¿no? Y lo dicho, que nos hace muchísima ilusión estar con todos vosotros y yo estoy seguro que resultará de mucho interés para todos.
Sí, señor. Marcos Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Pues nada, muy contento por este podcast. Fijaos que el otro día estuve un poco repasando, bueno, la grabación que tenemos, ¿no?, del libro que han escrito estos tres monstruos. Y qué curioso, ¿no?, que justo en estas semanas en las que el Bund alemán está superando el 2% y el americano el 4%, en aquel momento pues se estaba comentando que ellos comentaban que lo que se está volviendo es a la normalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos tiro por delante y podcast para hablar en un año en el que la renta fija se está convirtiendo en noticia, ¿no?, por así decirlo.
Arturo, buenas tardes. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muy muy agradecido otra vez de tener unos invitados tan interesantes como tenemos hoy. También bastante fan de su trabajo. Me leí el libro, hoy demostraré mi ignorancia, espero, como hago habitualmente. Y nada, pues nada, deseoso ya de empezar a hablar con ellos.
Pues venga, va, tú que has terminado el último, empieza tú, venga, va.
Yo no he terminado el último, terminé antes que tú, de hecho. O sea, de hecho, creo que tú ni te lo has leído todavía, ¿verdad?
No, que has terminado tú de presentarte. Yo sí que me lo he leído. Yo sí que me lo he leído. Vale. No hagas trampas.
Bueno, pues no sé, me gustaría un poco, a ver, pues darle una pátina de actualidad, ¿no? Ahora sí. Al tema de la deuda y de la inflación y todo esto que estamos viendo. Yo leí un artículo que me pareció bastante interesante hace unos días y que básicamente hablaba de que el tema de la inflación que estamos sufriendo en Europa es distinta que la que se está sufriendo en Estados Unidos. Y por tanto, la receta que se está aplicando en Europa es probablemente que es la misma que en Estados Unidos, porque a ver quién se arriesga, ¿no?, a hacer algo distinto, pues probablemente no sea la más adecuada. Ya sé que esta pregunta no va un poco por vuestra especialidad de la deuda corporativa, pero seguro que tenéis una opinión, ¿no? Y entonces, si os parece, empezamos por aquí, le damos un poco de salseo al tema y luego seguimos derivando. ¿Qué pensáis de esto que acabo de decir?
Bueno, está, yo creo que se la dejamos a Marcos, ¿no?, que es el más senior del grupo, el más mayor.
Venga, Marcos, vamos allá.
Pues se lo agradezco infinitamente a Federico. O sea, no sabría contestaros, la verdad. Lo siento, Arturo, pero mi área de especialidad es más la deuda que la macroeconomía. A nivel macroeconómico puedo darte pinceladas o ideas, pero no es mi especialidad. Entonces, casi prefiero que no entrar en este tipo de detalles,
vale, está
en
este
tipo de conversación.
Bueno, pues nada, pasamos página de la pregunta. Me parece muy bien el decir no tengo opinión. Un poco entroncando con el tema. Ahora mismo, ¿qué estáis viendo, ¿no?, en la situación de la deuda corporativa en este entorno? Esto creo que sí que tendréis una percepción probablemente. Los agoreros están diciendo que se viene una como no se recuerda, etcétera, ¿no? Es decir, a lo mejor con razón, a lo mejor no. A nivel de la calle, efectivamente, de la calle metafóricamente hablando, o sea, de los practitioners como vosotros que estáis ahí, ¿qué es lo que se está viendo en las empresas? ¿Se está parando el tema de la deuda? ¿Se está secando el crédito? ¿O tenéis algún insight que podáis compartir?
Vale, no, o sea, yo si queréis un poco, si nos importa por poner un poco en perspectiva la pregunta, si queréis repasamos un poco de dónde venimos y lo que ha sido nuestra experiencia en los últimos años trabajando un poco para enmarcar lo que nos preguntas, Arturo.
Vale.
Al final venimos, bueno, tanto Pedro como yo empezamos a trabajar, ¿no?, en 2007 más o menos, o 2006-2007, que es cuando, pues sabemos que hubo una crisis financiera tremenda, seguida de una gran recesión. Y luego parecía pues que la situación mejoró un poco. Una pequeña ventana ahí, hasta que en 2012 pues se produjo la crisis soberana. Y luego la situación nuevamente mejoró, al menos aparentemente, pero bueno, la economía pues parecía que tenía algunos desequilibrios pues por los esfuerzos que se habían hecho a nivel de estímulos de los estados, de deuda y demás. En esos momentos, en 2020 se produjo la pandemia, hubo caídas abruptas de los mercados, hubo una recuperación relativamente rápida y la consecuencia, bueno, pues como todos sabemos, ha sido pues un aumento de la inflación como comentabas antes. Eso yo creo que, bueno, más o menos son los hechos, sujetos a matices, por supuesto, ¿no? Lo que está claro también es que en los últimos años pues la política de tipos históricamente bajos ha hecho que el dinero de alguna manera se haya comoditizado, lo cual ha tenido pues impacto en valoraciones y en el nivel de actividad de tanto de compraventa de compañías como de refinanciaciones, y nosotros nos hemos mantenido bastante ocupados, ¿no? En general el mercado de financiación corporativa pues ha estado bastante activo. A futuro y con el nivel de incertidumbre económica que hay ahora mismo, pues nadie sabe lo que va a ocurrir, pero yo creo que lo que es seguro es que las empresas van a seguir necesitando financiación tanto bancaria como de bonos, ¿no? Y también financiación, por supuesto, de sus accionistas. Entonces, bueno, ahí es un poco, yo creo, donde estamos. Como os decía, para enmarcar la pregunta, es lo que hemos, haciendo un repaso muy rápido, lo que hemos vivido los tres autores en los últimos 15 años. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel de financiación? Pues sigue habiendo un nivel relativamente estable o saludable de financiación corporativa. Las compañías pues siguen recurriendo tanto a los mercados de capitales como a los bancos pues para sus necesidades de tesorería del día a día, de refinanciación. En la parte más de proyectos pues también se sigue viendo un volumen de actividad relativamente alto. Entonces, bueno, en ese sentido, yo por mi lado lo que destacaría es un nivel de actividad pues de cierta normalidad, ¿no?
Yo, si me permitís, sí, Pedro, o sea, tal como lo veo, yo creo que estamos volviendo a lo que tendríamos que haber estado siempre, ¿no? Esto es una opinión personal. Los últimos años que hemos estado viviendo pues con un Euribor negativo, ¿no? Desde febrero del año 2016, ¿no? Y ahora que estamos todos, tanto a nivel particular, ¿no? Con más préstamos, hipotecas que podemos tener cada uno de nosotros, como a nivel corporativo, tal y como ha comentado Federico. Pero no tenemos que pensar, ¿no? Que la situación que viene ahora va a ser una situación, vamos a decir, irracional, ¿no? Es verdad que estamos en un momento ahora muy convulso, que llevamos bastantes meses y probablemente quede, y es muy difícil saber cuándo va a terminar la inflación de bajar. De hecho, ya hay ciertos indicadores que indican que valga la redundancia de que igual ya empieza esto a disminuir, pero vamos a estar un tiempo elevado pues con niveles de inflación probablemente altos, y cuando digo altos es más del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, va a haber medidas, ¿no? de política fiscal, como estamos viendo, que están tomando algunos gobiernos, ¿no? Y luego, obviamente, en cuanto a la subida de los tipos de interés, pero es que lo de antes era un mundo que estaba anestesiado. O sea, digo que nos hemos acostumbrado todos a que el dinero era un commodity y el dinero estaba a unas tasas, negativas, ¿no? O sea, es que no podemos decir ni bajas, ¿no? Y ahora estamos en una situación de poner orden, ¿no? Y ahora el problema es que todos, tanto personas a nivel, como he dicho antes, a nivel particular, con las deudas que podemos tener, como las grandes empresas, medianas o pequeñas, pues tenemos que abrir el Excel. Que es una labor que no se ha hecho en bastantes años, ¿no? Y tenemos que abrir el Excel para entender, pues, una compañía, cuál va a ser el free cash flow que va a generar, teniendo en cuenta que el Euribor no es negativo ya. Ni el Euribor está en niveles bajos, va a estar el Euribor en niveles de mercado. ¿Cuál es ese nivel? Es pues muy difícil establecer, ¿no? Ahora, pues, a 12 meses está en el 2,8, las subidas que estamos viendo son elevadas, ¿no? Pues un Euribor al 2,5, 3,5, bueno, es un poco los niveles de antaño, ¿no? Y todos nosotros que llevamos ya muchos años tanto trabajando como en nuestra vida personal hemos visto esos niveles de Euribor, ¿no? Y eso es un poco al mundo al que nos enfrentamos ahora, ¿no? Es un mundo, pues desde mi punto de vista, mucho más realista, que probablemente hasta que llegamos o que lleguemos a un mundo más acorde y con el mar más calmado, pues nos quedan todavía unos meses de tempestades, pero desde mi punto de vista es lo que tenía que haber llegado probablemente hace tiempo, porque concretamente en Europa y no en Estados Unidos, esto ha estado muy muy anestesiado, ¿no? Por políticas, vamos a decir, por ser políticamente correctos, peculiares, ¿no? Que ha provocado esa situación en los mercados. Por lo tanto, bueno, vamos a dejar pasar algo de tiempo, probablemente sean más meses de los que nos gustaría, pero tenemos que abrir el Excel, yo como mensaje, y tenemos que cuantificar muy bien pues el cash, y yo creo que es un poco el factor que yo veo que hasta ahora, en términos generales, no nos hemos preocupado tanto, pues porque estábamos muy cómodos en el mundo en el que nos estábamos moviendo.
Yo por mi lado, y para cerrar con la pregunta, me parece, Arturo, que decías, ¿no?, que si empieza a haber nerviosismo, que si las compañías qué están haciendo, qué están pensando. Hace poco tuve el debate con unos amigos sobre este tema y les decía que ya hemos vivido el 2007-2008, hemos vivido el 2012, el 2020 y el 2022. O sea, es lo que estamos, ¿no?, encarando ahora. Parece que otro año más el 2023 con turbulencias con dudas. Pero no deja de ser otro año más. O sea, ya hemos vivido en el pasado 4 o 5 picos o momentos de cierto nerviosismo. El 2020 fue un año malo en las empresas, un año en el que se sufrió, pero en el 2021 las compañías habían hecho sus deberes, tenían balance y tenían una fortaleza financiera buena y se lanzaron a hacer cosas. Y de hecho fue un año con buenos volúmenes en el mercado de deuda. Hace meses que no miro el volumen de sindicados que se han intermediado en España y en Portugal. Son los mercados que cubro. Pero es cierto que el año 22 está siendo un poco más flojo que el año pasado. Eso pues denota un poco hacia dónde va el mercado. Como decía Federico, sigue habiendo mercado de deuda. Las compañías siguen haciendo. Lo que pasa es que hay algunas que han decidido retrasar sus planes de inversión y dejar esperar un tiempo a ver qué ocurre, ¿vale? Lo que sí es cierto es que muchas de ellas han aprendido que para pasar una tormenta lo mejor es hacerlo con una buena estructura de balance, con una buena salud. Entonces, no antes a eso, han decidido eso, dejarlo para futuro y esperar que pase la tormenta para poder retomar esos planes de inversión. Como decía mi compañero Pedro, el año que viene es un año de ver qué movimientos hacen las empresas y cómo esta inflación y cómo unos mayores costes puede afectar a su estructura de generación de caja.
Pero también por el lado de la demanda, es decir, veis, o sea, ¿qué es lo que veis ahí? Porque no solo es un poco también, esto es lo que también mueve un poco el mercado también, ¿no? Es decir, debería, es lo que intentaba preguntar. En estos años me imagino que ha habido un cierto, pues por los tipos tan bajos, ¿no? Pues puede que haya habido un cierto corrimiento, ¿no? Hacia pues del típico inversor que o de ciertos como lo diría yo, ¿no? Patrimonios o no sé, fondos de pensiones, gente que a lo mejor pues tenía más parte en deuda fija, pues buscaba deuda corporativa porque le podía dar un poco más, ¿no? Y ahora pues la cosa vuelve a cambiar y vuelve la deuda pública empieza a rentar un poco más, ¿no? Entonces hay un se observa esto que estoy diciendo, ¿es una tontería que estoy diciendo yo o se observa que se está retrayendo la demanda en cuanto a deuda privada, o había tanta que realmente da igual?
La pregunta está muy relacionada con el inversor, ¿no? Es decir, el inversor en renta fija, él sea un hedge fund, sea un fondo de inversiones, un fondo de, bueno, una aseguradora, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, hay muchísima liquidez en el mercado. Había, hay y habrá, ¿vale? Ese es el mensaje, ¿no? Que es verdad que fluctúa algo, sí. Pero eso es un poco la situación. Es cierto que bonos emitidos hace unos meses o incluso años atrás que pagaban unos cupones bajos, pues ahora pueden estar en una situación peculiar porque el precio ha subido. Pero el precio ha subido porque se están pagando cupones más altos, porque básicamente pues el mercado, lo que hemos dicho, está volviendo a la normalización que no debería haber salido pues entre el 2016 y el 2019, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, sí que estamos viendo, o sea, hay mucho orden por parte de los grandes corporates. Es decir, los grandes corporates, especialmente después de la crisis de 2010-2012, ¿no? Las hipotecas subprime y demás, por lo general, como he dicho antes, hay orden. O sea, las estructuras son sólidas, ¿no? Y hay que buscar balances lo suficientemente solventes para que no ocurran grandes cataclismos, ¿no? Vamos a obviar, ¿no?, el periodo del COVID, que claro, una cosa es tener una compañía que vende y puede ganar más o puede ganar menos, pero si no vende porque está cerrado, bueno, eso es un momento, ¿no?, un impasse durísimo. Pero sí, por lo menos desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es las compañías ahora piensan un poco cuáles pueden ser los próximos pasos en los próximos meses o en los próximos años, y tal vez una opinión generalizada puede ser de que el dinero tal vez hoy va a ser más barato que mañana, ¿no? Porque mañana van a seguir subiendo los tipos, ¿no? Y si vemos, ponemos como ejemplo el Euribor a 6 meses o 12 meses, bueno, es que lleva subiendo en los últimos meses de forma brutal día a día, ¿no? Por lo tanto, mejor hoy que mañana, ¿no? Y luego volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Como ocurre en las crisis, que afortunadamente o desafortunadamente, pues en los 15, 20, 25 años que llevamos trabajando, pues ya nos ha tocado a todos vivir unas cuantas. Por los caballos que corran más, aquellas empresas más sólidas, pues aprovecharán las circunstancias y al final pues llevarán a cabo grandes operaciones de M&A, es decir, de comprar otras compañías, aunque el precio del dinero sea más caro, ¿no? Porque probablemente los múltiplos de esa compañía potencialmente target, ¿no?, sea interesante, ¿no? Por lo tanto, yo sí que veo que hay interés por ambas partes. Es verdad que ahora la gente está expectante, pues las grandes compañías, los grandes consejos de administración, expectantes hacia dónde va a tender, digamos, ¿no?, el mar. Pero yo no lo veo esto como algo muy muy dramático, si hablamos sobre todo en compañías grandes, luego de siempre, ¿no? Si hablamos de compañías más pequeñas que no tienen tanto acceso y no tienen tantas puertas a las que llamar, porque básicamente los mercados de capitales no es una alternativa para ellos, no tienen unas estructuras sólidas porque son empresas probablemente privadas y no cotizadas, es verdad que ahí pues la situación se puede complicar, pues lo mismo que se complicó y hubo grandes problemas de liquidez en el periodo de la anterior crisis, ¿no?, el de la gran recesión. Eso sí, eso obviamente es ese sector concreto, y España está, es verdad que está muy atomizado, puede sufrir, ¿no? Pero bueno, la idea es que intentemos todos remar y un poco pues eso, conseguir, digamos, conseguir seamos capaces de establecernos de forma rápida y eficiente al momentum que nos toca, que esto no es un año que viene con tipos altos y con spreads que van a subir, no, es que esto llegó para quedarse. Que va a haber luego otro momento que vuelva a bajar el Euribor a tasas bajas, no digo negativas, bajas, pues probablemente sí, pero no sabemos si va a ser dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 12, pero que nos toca una época de pues como antes de febrero de 2016, desde mi punto de vista estoy convencido. Por lo tanto, bueno, pues tanto asesores, compañías, como a nivel particular todos nosotros, pues tenemos que, ¿no?, que echar números, y eso es un poquito la base. Pero a mí sí que me parece que bueno, que en general la gente, cuando digo la gente es pues digamos los departamentos financieros de compañías, sí que estos estadios futuros y que los tienen bastante bien monitorizados en términos generales.
Yo, por seguir con tu idea, Pedro, decías que en el mercado hay mucha liquidez y es cierto, aún no se ha observado que una mayor subida los mayores tipos de interés estén drenando liquidez en el mercado. Aún es pronto. O sea, yo aún no lo estoy viendo. Sí, es muy probable que en los próximos meses veamos cómo liquidez igual desaparece. Pero alguna vez lo hemos discutido nosotros, a raíz del 2008, muchas compañías españolas que dependían mucho de la deuda bancaria diversificaron sus fuentes de financiación. Reemplazaron parte de la deuda bancaria con bonos para buscar una mayor estabilidad en su pasivo. Entonces, ahí pues el mercado o el abanico de posibles inversores es mucho más amplio de lo que era hace unos años. Entonces, todavía es pronto para pensar si es una oportunidad la subida de tipos y una menor liquidez, si es una oportunidad para los bancos a la hora de prestar dinero. Y otro tema que tratábamos en el libro es el de los direct lenders, ¿no? Los fondos estos que prestan directamente, que también es otra fuente nueva de financiación para muchas empresas y competencia directa de lo que es la deuda bancaria que veníamos haciendo hasta hace unos años casi, no en monopolio, pero casi en monopolio. O sea que yo diría que es pronto todavía para notar el efecto de esa subida de tipo de interés en la liquidez del mercado.
Sí, sí es cierto que hay perfiles de inversión que estaban buscando mayor yield y ahora pueden estar volviendo a la renta pública, ¿no? A la deuda pública. Eso me interesaba también saberlo, si tenéis alguna visión sobre esto.
Arturo, lo que es en la deuda corporativa, que es la que conozco, los márgenes han sido malos desde 2008. Ha habido puntos o momentos puntuales en los que el margen de la deuda ha sido algo mayor, pero ha estado a nivel general y en corporativo bastante afectada por la liquidez. Hubo una época, desde el periodo 2007 a día de hoy, en el cual pues sí había diferencia entre los bancos que tenían una base de depósitos potente y robusta de aquellos que no. Y eso afectaba su capacidad de prestar. Y ahí hubo, pues no sé decirte, un año, no creo que llegase un año, en el cual los márgenes pues fueron un poco más holgados. Pero desde que empezó Mario Draghi a con la manguera a poner dinero en el mercado, los márgenes de la deuda corporativa, y en general yo diría que los márgenes de la deuda bancaria, han estado bastante bajos. Te digo, todavía es pronto para decirlo, quizá, ¿sabes?, la subida de tipos permita ver mayores márgenes. Pero date una cuenta, cuenta una cosa, Arturo, donde antes una empresa pagaba cero más margen por su deuda, ahora está pagando un 2% más el margen. O sea, el coste de la deuda ha crecido una barbaridad para cualquier empresa que esté, ¿sabes?, que vaya a tomar fondos nuevos ahora mismo. Entonces tampoco va a ser capaz de aceptar márgenes mayores o un incremento alto, ¿vale?
Sí, 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 esto lo entiendo, pero bueno, era un poco por comparar por el spread que siempre va a haber entre la deuda pública y la privada, ¿no? Y pensaba yo que, pero bueno, no quiero darle más vueltas al tema, porque creo que no me explico tampoco. Marcos Álvarez, ibas a decir algo.
Ah, bueno, a raíz de la reflexión que estaba comentando Pedro, pues se me había venido a la cabeza, ¿no? Porque en las últimas fechas hay mucha gente, pues, vamos, preocupada y ocupada con el coste de las hipotecas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Pedro, o sea, yo es que no lo quiero ver diciendo, no, es que las hipotecas, como el Euribor ahora pasa al 2,6, 2,7 o puede llegar al 3%, efectivamente, en 2008 lo vimos por encima del 4 muchos y no pasaba nada. Entonces, bueno, hemos vivido una época, perdonad por la reflexión, en la que creo que tendríamos que habernos alegrarnos por lo poco que hemos pagado. O sea, no agobiarnos ahora, porque yo creo que todavía estar en estos límites de porcentaje pues tampoco son exagerados. Y al hilo de todo esto, que ya se empiezan a remunerar incluso hasta los depósitos en los bancos, y ING ya en vez de echarte del banco pues te vuelve a remunerar otra vez las cuentas, a mí me gustaría saber, vosotros personalmente, si a día de hoy tuvieseis que firmar una hipoteca, si la haríais, digamos, fija a un 2,6% como, bueno, como se puede conseguir en el mercado, o como se suele hacer, digamos, en España, no sé si en Europa, porque en Estados Unidos es mucho más, están mucho más acostumbrados a hacer las fijas, ¿no? Pero aquí, pues, te llega siempre esa duda, y si no he tenido como 7 consultas en el último mes al respecto, no he tenido ninguna. Y bueno, mira, aprovechando que estáis por aquí, pues igual tenéis opinión personal.
Marcos, yo si tuviera que firmar una hipoteca ahora mismo no la firmaba.
También es una buena respuesta.
Yo hoy no me embarcaría en una hipoteca, o sea, no lo he mirado, pero los precios deben de estar por las nubes y la deuda, o sea, y tenemos un Euribor positivo, o sea, a ver. Repito, el precio de la vivienda debe estar a precios de cuando el Euribor estaba a cero, ¿vale? Me da la sensación que todavía el vendedor no ha ajustado su precio, ¿vale? Entonces, por eso te diría que yo ahora mismo no firmaría una hipoteca. Esperaría que el vendedor ajustara su precio a la realidad, a la nueva realidad. Te digo esto porque, o sea, en vivienda no lo he visto, pero en Real Estate Finance sí se ve que todavía el vendedor no ha ajustado, ¿vale? Sigue con precios de cuando el Euribor estaba a cero. Entonces, buscaría el no hacerlo, y luego ya depende de la naturaleza de cada uno. Yo que soy, me da mucho miedo, la deuda, pues, ¿sabes? La hipoteca está a 30 años y estas cosas, buscaría una deuda tipo fijo para saber qué pago. ¿Sabes? Para poder dormir tranquilo todas las noches. Pero eso ya es un tema personal.
No, y ese es el que estoy preguntando, quiero decir, porque igual no tienes por qué comprarte una casa, pero sí a lo mejor desde el banco llevas pagando 10 años la hipoteca y a lo mejor te ofrecen cambiarla, ¿no? Eso también podría ser una alternativa. En cuanto a lo que comentas de que los precios, vamos, no sé en otros sitios, pero en Madrid siguen igual, independientemente de todo eso, ya eso no hay más que salir a la calle y verlo.
Sí, yo un poco por completar lo que estás diciendo, yo me compré mi casa a principios de 2021, aquí en Madrid. No sé si hice bien o mal, el tiempo lo dirá. Y un poco por completar lo que decía Marcos, o sea, yo creo que al final es muy difícil, porque a mí la pregunta de tipo variable o tipo fijo también me la hacen habitualmente, aunque no es mi especialidad, pero bueno, por el hecho de trabajar en un banco, pues me lo preguntan también. Y es que yo creo que depende. O sea, la respuesta es depende. Es que, pues, en función del activo que vayas a comprar, en función de las circunstancias personales de cada uno y obviamente en función del tipo que te ofrezcan, ¿no? Yo tengo gente cercana, pues, que les han ofrecido tipos fijos bastante atractivos, incluso recientemente, ¿no? Entonces eso ya pues depende mucho de cada uno. Cada uno tiene que hacerse composición de lugar, saber dónde está, asumir un nivel de deuda razonable que pueda pagar, incluso bajo circunstancias adversas. Que esto también aplica un poco a nuestro trabajo, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos, pero más enfocado en el mundo de la financiación corporativa. Y bueno, pues con esos mimbres, pues lanzarse o no.
Yo, en mi caso particular, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Federico como Marcos, pero si os puedo contar como anécdota, yo me compré una casa, bueno, hogar familiar allá, el año pasado, pues se está construyendo y me lo darán el año que viene. Por lo tanto, es el peor de los escenarios posible a priori, ¿no? Dicho lo cual, el mundo del real estate, aunque no lo he dicho en la presentación, me gusta mucho y es algo pues que siempre me he fijado bastante en las distintas zonas de Madrid. Como habéis comentado, estoy completamente de acuerdo que en zonas premium no bajan, ¿no? Y tampoco ahora, ¿no? Es el objetivo de detallarlas, pero y probablemente no vayan a bajar por otro tema de, no, por me refiero por inversores y demás que entran y eso es bastante inviable. Aunque sí que es verdad que hay otras zonas que tal vez, oye, pues como ocurrió en otras crisis y demás, ¿no? Yo estoy muy en línea con lo que decía Marcos. A día de hoy, a priori, sujeto, ¿no? Y con todos los disclaimers del mundo mundial, probablemente un tipo fijo sea mejor. Hombre, si el fijo es del 8%, pues no, ¿no? Pero si jugamos con un tipo fijo medio razonable, partiendo de la base que el Euribor era 12 meses, pues creo recordar que ayer estaba el 2,8, pues bueno, podemos jugar un poco con eso, ¿no? Pero luego también depende un poco de cada persona, ¿no? O sea, yo os digo, en mi caso particular, o sea, yo no tengo tiempo por mi trabajo de decir el poco mucho dinero que puedo tener, dónde lo puedo alocar para que me dé cierta rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, cuando no tienes mucha capacidad pues para poder jugar, invertir en, no sé, tanto en bonos como en acciones y demás, creo que el real estate es una opción muy interesante, segura, no muy rentable, pero muy interesante. Y claro, el jugar con hipotecas a tipo fijo o tipo variable, pues también depende un poco, porque si tú eres capaz de una hipoteca a 30 años, pues que tampoco te dure tantísimo plazo, pues también tienes que jugar un poquito con esas variables, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, yo creo que a día de hoy, si el tipo fijo es lo suficientemente razonable, parece todo indicar que puede ser una alternativa interesante, pero veamos cuál es el magic number, ¿no? Porque, no sé, esto a mí me recuerda como a veces, ¿no? El gasto fijo en gas o en electricidad, ¿no? Te cobro tanto y tal. Ahí nunca sales ganando, ¿no? Y eso es, está dicho no por mí, que no soy experto ni mucho menos, pero sí por otras personas, ¿no? O sea, a veces hay que entender muy bien el tema, ¿no? Que la seguridad está muy bien, pero bueno, yo siempre digo, vamos a echar números, vamos a abrir el Excel, vamos a hacer proyecciones. O sea, lo que hace una compañía que se proyecta de aquí a 5 años, lo tenemos que hacer también a nivel particular todos nosotros. Y si no somos capaces de hacerlo, pues hay que pedir ayuda, ¿no? Lo mismo que yo creo que espero que nadie se compre acciones de una empresa sin echar números, sin valorar el sector y sin hacer unas proyecciones. Ya sé que lo que estoy diciendo es un poco sarcástico, me refiero, que estoy convencido de que cada 10 inversores, 9 no hace eso. Pues porque el mundo funciona así, gusta mucho el análisis técnico, bueno, tampoco nos vamos a ir por eso. Pero yo creo que hay que hacer un poco esa labor, ¿no? Cada uno a nivel particular y ver un poco cuál es, digamos, el camino más correcto, pero después de haber hecho los deberes. Y tengo la sensación de que muchas veces, muchos, pues no hacemos esa labor bien y luego pues pasa lo que pasa. Y sin ir más lejos, lo que está pasando ahora, que es lo que ha dicho Marcos Álvarez, que es que la gente se sorprende, y yo primero, ¿eh? ¿Cómo está subiendo el Euribor? Ya, pero si es que esto pasaba antes, ¿sabes? Hombre, que se sorprenda a un chavalito de 25 años, pues vale, porque tenía 18 y en el, ¿no? En el 2014, pero es que ahora los que tienen ya más años, pero si se han vivido tasas en los años 90 del 20-tantos%, ya podemos entrar al debate, que también subían los salarios, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero que hemos sabido jugar este tipo de partidos, ¿no? Que es un partido que estamos jugando con barro y lloviendo, pero hemos sabido jugar y los hemos sabido ganar, y tampoco, ¿no?, ha habido ningún cataclismo. Pero bueno, vamos a hacer un poquito los deberes, ¿no? Y ese es el punto de seriedad que, desde mi punto de vista, pues las empresas creo que sí que lo tienen, especialmente cuanto más sofisticada sea la empresa, y a nivel particular creo que a veces adolecemos de eso. Tengo esa sensación.
A mí me gustaría profundizar un poco en esto, cuando ha habido gente que también me ha consultado, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que con un Euribor como el que está ahora, pues se siga pudiendo contratar, por ejemplo, una hipoteca pues a fija al 1,15 o por ahí? ¿Podríais explicar con palabras un poco así sencillas el cómo se produce esto? Digamos, la herramienta que utilizan los bancos cuando venden la deuda a su vez, o cómo puede un banco realmente ofrecer ese tipo de tipos más pequeñitos inclusive que lo que te estaría dando el propio Euribor.
No sé la respuesta correcta, o sea, no, o exacta. José Vicente, no debe de haber muchos bancos, o sea, no debe quedar mucha liquidez a ese tipo, a esos tipos fijos, ¿eh? O sea, eso igual eran bolsas de liquidez que tenían. Uh-huh. Los bancos de dinero que tenían se ha tomado a un plazo largo, ¿vale? Y pueden ofrecer a 1,10. A día de hoy dudo mucho que, o sea, no sé, me extrañaría que un banco pueda seguir ofertando 1,10 a largo plazo. Porque su, vamos, el coste en el mercado no es ese. O sea, sé que hasta hace poco lo ha habido en el mercado y ha habido gente que ha estado cerrando hipotecas a tipo fijo de 1,10. Pero me da más la sensación de eso, ¿cómo se dice? De pequeños bolsillos de liquidez que tenían algunos bancos o algunas oficinas y que han estado colocando y que ha llegado hasta que se ha terminado. Pero hoy en día se me hace complicado ver a un banco dando esas hipotecas a tipo fijo.
Sí, sí, así como culturilla, vamos, yo de lo que he estado así viendo así en los últimos, vamos, las últimas semanas, por lo que estaba comentando de alguna pregunta, pues entre 2,6 y 2,8% actualmente, y ojo, y no te los tienden más de 10 años, porque alguien podría pensar, oye, pues mira, pues ala, ya como decía Pedro, me establezco mi Excel, mis pagos concretos, y si baja que baje, pero yo ya me garantizo el pago y fuera, y vivo feliz. Pero bueno, que aún así, pues estás X años, ¿no? A 30 no, todavía no lo he visto y no sé si alguno habrá, pero bueno. En cuanto a vuestras respuestas, pues nada, me parecen de lo más controladas y bueno, y se nota de dónde venís. Pedro, me lo has dejado un poco a huevo. Estabas comentando un poco el tema del tema de la valoración de empresas. Yo no sé si tenéis a bien, no sé hasta qué punto compartir vuestro ahorro, vuestras inversiones, cómo lo hacéis, o sea, a nivel, digamos, personal, cómo veis esto y, bueno, y cómo tenéis estructurado vuestro ahorro y vuestra inversión.
Pues ahora que me has dicho a mí, yo lo que os he dicho al principio, yo soy muy fan del real estate y como no, personalmente, pues no tenemos tiempo, al igual que seguro que Federico y Marcos están de acuerdo, pero cuando digo tiempo es que no hay tiempo material, además afortunadamente por los trabajos que tenemos. A mí me gusta mucho el real estate y ya sé que no es la respuesta ni más sofisticada ni más técnica, pero no soy capaz de encontrar muchos negocios que te den una renta mensual y más, como bien habéis comentado, de hecho creo que ha sido tú, Marcos, que concretamente en Madrid, pues la vivienda es un activo que sube, pero sube con sentido, ¿no? Porque cada vez hay más demanda, tanto a nivel nacional como de otras geografías, etcétera, me refiero a otras geografías fuera de España que hacen inversiones, ¿no? Por tanto, yo a nivel particular no te puedo decir mucho de acciones ni demás. También es verdad que estamos muy controlados por nuestro equipo de compliance. Nosotros si hacemos cualquier tipo de inversión, al final de nuestros clientes, que son normalmente grandes compañías cotizadas, en mi caso particular, pues de Reino Unido y Norte Europa, pues bueno, eso hay que justificarlo muy bien, ¿no? Porque claro, al final sabes, las estrategias de esas compañías y los pasos que van a dar a cabo y potencialmente el impacto que podría tener en su cotización. Por lo tanto, en ese aspecto estamos ultra regulados y vigilados como debe ser, además. Por lo tanto, a mí sí que pues eso es lo que yo veo. Es verdad que pues sí, monitorizo muy muy sinceramente. De hecho, sin ir más lejos, ayer comentamos entre varios pues la situación en la que estaba el IBEX, que estaba cayendo, y si había ¿no? comprar pues directamente un fondo correlacionado con el IBEX porque podía ser buen momento, ¿no? Pero bueno, que eso es más un tema de momentum que otra cosa, pero yo sí que humildemente recomiendo que no nos fiemos de lo que diga la gente ni de un feeling, ¿no? De dices, bueno, esto va a bajar y ya subirá, ¿no? Pues hagamos los números, ¿no? Yo creo que esa es la labor que antes un poco intento explicar, y si luego nos equivocamos es nuestro error, pero sí que confiar mucho en las compañías, estudiarlas muy bien, entender la estrategia, compararlo con sus peers, ¿no? Con sus comparables, porque esta compañía crees que va a crecer más, y esa labor sí que te puede servir, oye, pues para hacer un análisis fino, ¿no? Y eso, en primer lugar, requiere estudiarlo, porque no es fácil tener esos conocimientos, y una vez que tienes esa base, ya adentrarte en ese mundo, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular, que el trabajo me absorbe el 200%, mi alternativa es el real estate. Espero que Federico y Marcos puedan decir algo más, alguna alternativa, algo más sofisticada.
Bueno, yo ya lo comenté en el podcast que hicimos para el Club del Libro, pero yo sí que empecé a invertir en bolsa en 2017, vamos, que es lo que se hice ayer. Yo era de los que no se fiaba mucho de la bolsa, ¿no? A pesar de haber estudiado empresariales y de tener una cierta cultura financiera, pero bueno, poco a poco Y también en parte gracias a pues plataformas como Más Dividendos, pues fui perdiéndole miedo al mundo de la inversión, ¿no? Y yo la verdad es que soy, diría que bastante agnóstico en cuanto a la forma de invertir, ¿no? Más allá de etiquetas o de metodologías, yo creo que lo importante es invertir con un método, ¿no? Que esto te lo he oído decir muchas veces a ti Marcos, que yo creo que es tal cual, ¿no? Es tener algo a lo que te permita aferrarte al mástil, pues cuando vengan mal dadas, ¿no? Cuando tengas pues una crisis como una crisis de bolsa como la de la pandemia, que te caiga todo, pues no sé, un 30 o un 40%, y si tú estás tranquilo, sabes por qué has invertido en lo que has invertido, pues sabes que esos son pequeños, digamos, baches en el camino, pero mientras tengas claro a largo plazo pues cuál es tu objetivo y por qué te metiste ahí, yo creo que, vamos, yo por lo menos en mi caso, la gente que me rodeaba me decía, pero bueno, no estás nervioso, y lo cierto es que no, en ningún momento llegué a entrar en pánico, ¿no? Es lo más parecido que he vivido a un crack bursátil. Igual los que estáis, algunos de los que estéis aquí, pues también vivisteis 2007, 2008 con inversiones, y bueno, pues eso me imagino que te curte como inversor. Entonces, más allá de decir por tipo de activo, por tipo de sector y demás, yo creo que hay que aplicar sentido común y hay que aplicar la paciencia.
Muy bien. No sé si me toca, yo tiene algo que contarnos al respecto.
Sí, bueno, sabes, contestaros lo primero. yo tengo, sabes, tengo, o sea, bueno, en banca tenemos el problema de que no, de que estamos muy vigilados en qué invertimos, ¿vale? No podemos invertir en empresas que sean clientes o en empresas en las que estemos manejando información sensible de clientes, ¿vale? O sea, cada vez que queremos comprar acciones, pues hay que pedir distintos permisos y hace la labor de invertir en bolsa con acciones bastante tediosa. Y luego tenemos el problema este que comentaba Pedro del tiempo, que le podemos dedicar. Así es que yo me he decidido por fondos de inversión. Y ahí tengo dos cosas. Tengo fondos de estos que llaman value, ¿vale? Donde meto dinero de vez en cuando y no lo vuelvo a mirar hasta que alguien me recuerda que tengo comprado ese fondo. Y ese alguien suele ser, en este caso, Federico. Y por otro lado, tengo también algo en un par de fondos. Uno de, ¿sabes?, que invierte en índices, en un índice bursátil de, o sea, lo que es el del o sea, un índice que replica la bolsa a nivel mundial, y otro en emergentes. Normalmente lo que hago es invertir cantidades de dinero de forma recurrente pequeñas, que no me llevan a ningún sitio, para, ¿sabes?, que no me duela, no sufrir, y que cuando miro la evolución, pues me lleve sorpresas, porque han pasado años y veo cómo se va acumulando y cómo poco a poco va creciendo. Esa es la estrategia. No es muy sofisticada. No creo que me vaya a llevar a rico nunca esa estrategia, pero lo único que busco es preservar preservar algo de ahorro y darle un poco de valor, o no perder valor en mi ahorro.
Yo espero que te haga rico, porque es la mía, ¿eh? Básicamente lo hago igual. Así que espero que sí.
Marcos, una cosa, mientras estaban mis compañeros hablando, estaba mirando el precio del mid-swap a 10 años y a 30. El mid-swap es la base sobre la que se fija cualquier deuda a largo plazo, a largo plazo y a tipo fijo. Y es curioso, lo he estado viendo en Banco de España, o sea que se puede ver, o sea, lo puede ver cualquiera. en cualquier momento. Ver cómo el mid-swap a 10 años está más caro que el mid-swap a 30 años. A día de hoy te cuesta más pedir un tipo fijo a 10 años que lo que te costaría teóricamente pedir un tipo fijo a 30, solamente por la base, ¿vale? Por el concepto de mid-swap. Porque cuando me has dicho, creo que has dicho, ¿no? 2.10 o 2.20, ¿no? El precio que habías visto o habías oído en
2.60, concreta, vamos, más concretamente en, creo que además fue BBVA, vamos. Y sé que más de 10 no te daban, pero eso es el banco, claro. Pues tú dices que estaba mejor la curva invertida, pues podría serlo así, ¿no? Porque, bueno, también ha comentado Pedro que en algún momento la inflación tendrá que relajar y a lo mejor pues caerá. Pero vamos, que yo fuera de eso no he visto hipotecas. También cuando hace poco las hipotecas estaban al 1, más de 12, 15 años llegué a ver alguna, era ya muy difícil.
También es complicado luego cubrir el riesgo a 30 años. O sea, el banco cuando da deuda a 30 años busca cubrirse. O sea, no quiere estar expuesto a un problema de liquidez de 30 años. O sea, normalmente va a buscar una cobertura. ¿Vale? Entonces, al final también eso hace que sea más complicado ese tipo de deuda a tan largo plazo.
Sí, sí, tiene lógica. Oye, ya para terminar, ya no quiero, ya no, por no agobiar más desde mi parte, tema divisa, porque ha habido mucha gente, por ejemplo, que ha podido adivinar, por ejemplo, en el 2022 la bolsa se viene para abajo, va a haber grandes caídas, pero todo esto ha sido una perspectiva, porque, bueno, mira, tú, por ejemplo, que tienes el MSCI World, cualquier fondo de inversión o cualquier inversión, digamos, que esté, por así decir, dolarizada, bueno, cualquier otra divisa casi que no sea el euro, pues se ha visto muy, muy compensada, ¿no? Entonces, claro, tú ves en muchos sitios, ¿no? La bolsa americana ya va cayendo más del 20%, más del 25%. Pero, claro, desde nuestra perspectiva, pues el MSCI World hoy me recordaban que poco más del 10%. O sea, que esto, lo que ha caído este año, con todo lo que parece que está cayendo, pues es lo que cae en el año más alcista, digamos, de bursátil. Yo no sé si a nivel de temas corporativos, no sé si solamente jugáis con lo que es la divisa central, ¿esto cómo se cubre? O sea, unas diferencias tales de divisa, bueno, porque esto yo creo que también, un poco también por recordar, no sé, lo que vimos el día cuando lo del libro, ¿no? Decir, oye, pues allí donde se haga el país, donde se haga el proyecto, allí donde se haga, ¿no? Pues así, allí en esa divisa te lo haces. Pero yo no sé si variantes, digamos, o variables tan grandes hacen que el coste de cubrirla sea enorme, ¿no? Porque ahora ya uno, pues podría decir, coño, si es barato cubrir la divisa, me compro un bono a 10 años al 4% que ha estado esta semana, y si, no sé, y si cobrarlo relativamente bajo, pues anchas Castilla, allá que voy.
O sea, por el lado de la deuda, al final, es como te decía, o sea, si un banco va a prestar en dólares o va a prestar en yenes o en libras, si no las tiene, porque no tiene base de depósitos o no tiene bonos emitidos, o sea, si el banco no tiene pasivo en esa divisa, lo que va a hacer es acudir al mercado y cubrirse, ¿vale? O sea, va a buscar las libras, los yenes y se los va a entregar al cliente y, por el otro lado, se va a cubrir. Y ese coste de la cobertura va a estar en el precio que le ofrezca al cliente. O sea, es muy raro que un banco vaya a jugar a dejarse ese riesgo de base, ¿vale? Bueno, en este caso de divisa. Es muy extraño. Entonces, nosotros prestamos en la divisa en la que nos pide el cliente. De eso, o sea, no tenemos ningún problema en tanto en cuanto haya mercado para esa divisa. En cuanto podamos ir al mercado, si no la tenemos nosotros, y la podamos comprar y cubrirnos. Nos ocurre a veces que a lo mejor un cliente nos dice, oye, préstame en una divisa que no es convertible y nosotros no tenemos operaciones en ese mercado. Obviamente le decimos, mira, no, ¿sabes? Nosotros no somos el banco para darte esa divisa. Entonces, digo, o sea, un banco no va a correr ese tipo de riesgos, se va a cubrir y va a prestar allí donde tenga fondeo.
Está claro.
¿Y cómo veis la evolución ahora de los siguientes meses y demás? Entiendo que esto es echar un poco de bola de cristal, pero con los datos que tenéis ahora encima y demás, ¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, está claro que hasta que no baje la inflación van a seguir subiendo los tipos, van a seguir subiendo el Euribor. Mucho justo ahora estaba mirando y ayer bajó con respecto a antes de ayer, pero bueno, a ver qué ocurre el lunes, ¿no? Pero muy ligeramente. Por lo tanto, esa tendencia, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Hoy es todo más barato que mañana, ¿no? A nivel de tipos de interés y a nivel de inflación, ¿no? Pero una vez que eso se corrija, que probablemente necesitaremos, pues sinceramente yo creo que todo el 2023, que eso es una estimación mía que no tengo ningún fundamento, pero yo creo que todavía queda, pues ya volveremos un poco a un momento más acorde, ¿no? Y bueno, estaremos ya todos acostumbrados a jugar, ¿no? con estos niveles de endeudamiento, de pago de intereses y demás. Por lo tanto, bueno, por decírtelo, pues estamos ahora a falta de unos meses para que acabe el año. En 12 meses, 15 meses, mi opinión es que sí que debería estar la situación más calmada. Con eso no digo que baje el Euribor, no muchísimo menos, pero volvemos un poco, pues eso, a previo a situación de 2015, ¿no? Octubre del 15, ¿no? Quitando esos años tan peculiares que hemos vivido, ¿no? Como hemos comentado antes, yo sí que creo que es una vez que pasemos esta tormenta, no sé si 8, 10, 12, 15 meses, sí que ya vamos a volver a algo más razonable y estaremos todos cómodos y ¿sabes? Y sabiendo jugar las cartas y haciendo vida normal. Luego ya pues, bueno, podemos entrar en otras cuestiones macro, ¿sabes? Si a nivel internacional pues, sigue la situación complicada o mejora, si España pues tiene su modelo productivo, que llevamos 50 años hablando del modelo productivo de España, pero no cambia absolutamente nada. Bueno, luego tenemos siempre ciertas bases, ¿no? Que no acaban de mejorar, digamos, en España como país y Europa también particularmente, que tiene algunas deficiencias, pero bueno, eso es otra batalla, eso toca a generaciones, ¿no? O por lo menos en generaciones se podrá mejorar. Pero yo soy relativamente optimista, sinceramente.
¿Están los balances de las compañías y demás? ¿Lo veis que han encarado ahora también este periodo que puede venir más o menos fuertes o cómo lo veis aquí? ¿O realmente, o sea, cómo lo veríais en cuanto a la salud de las compañías ahora, de las grandes compañías, que en esta época un poco más convulsa?
Pues yo lo decía antes, en 2020 las compañías hicieron un ejercicio de fortalecer sus balances, de sanear balance, de tener liquidez suficiente como para capear temporales. Y eso nos hizo ser nos hizo pensar a todos, a las compañías y a nosotros, que el 2022 iba a ser un año bueno. De hecho, decía el 21, fue un año en el que hubo movimiento. Las empresas se movieron y hubo mercado. El 22 nos hacía pensar que iba a ser un buen año, pero bueno, pues saltó el tema de Ucrania, que ha metido pues bastante miedo en el mercado. Lo que parecía ser un tema puntual, como la inflación, pues ya no ha sido puntual, sino que sigue ahí. Y entonces lo que ha hecho, pues eso, es que las compañías se escondan en los cuarteles de invierno. Y en general te diría que el balance, o la salud debería continuar siendo buena y les debería permitir aguantar y navegar estos meses que van a ser, bueno, pues curiosos, si me permitís el adjetivo.
Vale, pues mira, si os parece, vamos a ir con algunas preguntas que teníamos aquí en el foro, ¿vale? No hace falta que contestéis los tres, si queréis vais repartiendo un poco entre vosotros como mejor veáis. Y si en alguna en concreto queréis contestar más de uno, tampoco hay ningún problema, ¿eh? O sea, sentiros libres de hacerlo. La primera es de J.R. Cogollos, ¿vale? Dice, ¿piensan que sería bueno facilitar el acceso del inversor minorista a los mercados de bonos? No es fácil comprar emisiones concretas a precios adecuados para el común de los mortales. ¿A qué se debe esto?
Y estoy completamente de acuerdo con este comentario. ¿Sabes? Me parecería una buenísima noticia que el tamaño de los bonos o la compra mínima fuera, ¿sabes? Estuviera al nivel de los mortales, ¿no? Del del individuo, ¿no? Porque permitiría pues una, ¿no?, otra fuente de otro, sí, otro recurso en el cual invertir y poder diversificar un poco más allá el ahorro y que no sea tan binario entre acudir a los fondos o bolsa o los depósitos, ¿no? O sea, te permite tener un ahorro con una rentabilidad conocida sin correr el riesgo de ir a la bolsa o de tener un depósito en un banco. O sea, lo veo muy saludable y muy bueno que fuese así. El por qué no está, la verdad es que no lo sé. No tengo una respuesta para eso. No sé si alguno de mis compañeros conoce la respuesta.
Bueno, yo no la conozco, pero pensando un poco, al final cuando se hacen emisiones de bonos, estamos hablando, yo que sé, que una emisión benchmark, estamos hablando de unos 500 millones de euros, es decir, ¿no?, una emisión más sencilla. Claro, al final el inversor, pues hay que poner compromisos, ¿no?, importes lo suficientemente elevados en cuanto a montante per se, pues para que esto no se vaya, ¿no?, a millones de potenciales ¿no?, inversores, ¿no? Y es un poco, pues, también por agilizar el proceso y demás. Yo entiendo que puede ir ahí el tema. Y luego, aparte, oye, que se requiere que el inversor sea lo suficientemente sofisticado, pues, bueno, la renta fija, como bien sabemos, pues, el concepto de fija relativa, ¿no? Evoluciona exactamente igual un bono que, bueno, igual no, pero evoluciona para bien y para mal que una acción, ¿no? Yo creo que puede ir un poco por ahí. Es verdad que para importes más bajos, siendo un mercado mucho menos líquido, y mucho menos profundo, pues ahora hay muchos fondos de deuda, ¿no? España en los últimos 3-4 años ha pegado un salto en cuanto a sofisticación a través de fondos de deuda, que, hombre, se están creando numerosos prácticamente cada mes, y bueno, eso es una alternativa, es otro tipo de producto, pero no es acciones, no es equity, ya decimos, no es un mercado cotizado, pero bueno, que sí que es interesante y pues es realmente una opción interesante para aquellas personas pues que busquen invertir pues en la deuda a través de un fondo de deuda y no directamente en acciones y sabiendo un poco pues digamos las condiciones per se, ¿no? No juegas con la volatilidad de una acción que al final está correlacionado pues con el resultado operativo de la compañía, ¿no?
Pero Pedro, yo hace años en, no sé, creo que era 2007-2008, estuve mirando para comprar bonos en Alemania y en Alemania el tamaño de, no recuerdo qué bonos, había un tamaño y no era deuda corporativa. El tamaño de lo que podías comprar era asequible. Había emisiones con unos nacionales bastante bajos, lo suficiente como para que un particular los comprara. Y bueno, el único problema que había es que tenías que tener cuenta de valores en Alemania, pero existen, bonos con nacional bastante bajo. Me llamó mucho la atención.
Sí, es cierto que Alemania, Francia, por supuesto Reino Unido, que lo meto en Europa, y también Italia, en cuanto a la sofisticación que tienen en los mercados de capitales, es mucho más alta. Pues sin ir más lejos, porque es que en España, en el año 2012-2013, que es como quien dice antes de ayer, las emisiones que había eran 4, ¿no? Las que hacía el país y 5 compañías del IBEX 35. Pero es cierto que en esos países, que entiendo, no conozco el caso concreto, te soy sincero, Marcos, porque yo no llevo a Alemania, pero en esos países, claro, el tema de la sofisticación ha sido mucho mayor, sofisticación financiera e inversión, ¿no? Sin ir más lejos, pues cuando se creó en España el MARF, ¿no? El mercado alternativo de renta fija, replicando los mercados de renta fija que había en Alemania, en Italia, en Noruega y demás, pues no hemos llegado a ese nivel de capacidad ni de generación de fondos, ni de compañías, etcétera, etcétera. Se ha hecho un muy buen trabajo, por supuestísimo que sí, pero bueno, en 10 años pues hemos llegado a lo que hemos llegado. Entiendo que puede ir por ahí, pero en el caso concreto de Alemania, pues si digamos el nacional es más bajo, pues probablemente sea porque, bueno, pues al final los requisitos como país, ¿no?, y como, digamos, las personas que lo conforman a nivel financiero, pues es un nivel más alto de sofisticación, ¿no? Yo creo que eso, y eso permite por ciertas ventajas. Es como yo creo que puede ser un poco ahí el razonamiento, ¿sí?
Vale, Lucas Hardy pregunta, ¿qué son las finanzas corporativas? Es para un amigo. Bueno, por acercar un poco también este concepto quizás a personas que no tengan tantos conocimientos.
Es que es muy buena pregunta y aprovechando la pregunta, hemos tenido la suerte, ¿no?, de nosotros hacer un máster online sobre estas temáticas, sobre finanzas corporativas, ¿no?, en el IEB, pues, tocando fusiones, adquisiciones, mercado de capitales, fondos de private equity, shares fund, direct lending, shadow banking, ¿no? Si me dices una definición así correcta, pues yo te diría, pues, que las finanzas corporativas es una rama de las finanzas que se centra, ¿no?, o que está focalizada, pues, en cuestiones relacionadas con la financiación, con la estructuración del capital, ¿no?, y ahí abarco, pues, todos los conceptos de equity y probablemente con decisiones de inversión, ¿no?, que pueda llevar una empresa, pues, para que sus accionistas obtengan una mayor rentabilidad y, en definitiva, que la empresa valga más, tanto en el corto como en el largo plazo. O sea, una definición así muy de libro, yo diría eso. Intentas abarcar todos los ángulos de la empresa, pero a nivel estratégico, ¿no?, desde el punto de vista financiero.
Yo ahí lo que diría, un poco por complementar, es que le invitamos a que compre el libro, que además, que no lo hemos dicho, pero yo creo que es importante, el 100% de los beneficios están destinados íntegramente a ELEM, que es una asociación de apoyo a enfermos de esclerosis múltiple. Entonces, bueno, yo creo que a la vez que le puede contar a su amigo qué son las finanzas corporativas, yo creo que contribuye a un propósito pues bastante, bastante loable.
Y además está escrito de una manera muy, bueno, muy entendible, ¿no? O sea, yo creo que para los que tampoco tenemos un gran conocimiento de las operaciones de financiación corporativa, yo creo que os acercáis a un tema que es en principio árido desde un punto de vista muy, muy asequible, ¿no? O sea, muy entendible. O sea, que me consta también que tanto Arturo como Marcos también lo han leído y lo comentamos los tres que nos gustó mucho el libro.
Si me dejas hacer un apunte, sí. José, destacaría que el libro está muy bien escrito, que es muy entendible, que los resúmenes finales ayudan a recuperar otra vez el libro para si lo tienes que volver a releer, que los apuntes a pie de página te hacen recordar aquello que están explicando. Y fíjate, comentaba Pedro antes que le gustaba que la inversión en real estate. Nosotros en la primera formación que hemos dado, que la dio Gustavo Teruel en temas de inmobiliario, fue poquito después de haber nosotros leído el libro. Y yo me acuerdo que Gustavo Teruel se detuvo a explicar lo que era un bullet, o sea, del pago. Y yo me acuerdo perfectamente del dibujito, de la gráfica, del balloon, del bullet, del libro. Digo, joder, que parece que te lo lees, aprendes. Desde aquí tengo que decir que es uno de los libros didácticos que me ha ayudado a entender esto de verdad desde cero, porque yo, vamos, poco más o menos que me sabía el ABC y poquito más. Así que, bueno, valga esta recomendación mía personal porque estoy muy agradecido por ello.
Vale, pues si queréis continuamos con el resto de preguntas. Tiedra pregunta, ¿vamos hacia un mayor uso de la deuda como fuente de financiación por parte de las empresas cotizadas, ahora que las fuertes correcciones en algunos sectores y compañías hacen menos atractivo el uso de ampliaciones de capital, o será suficientemente compensado por las alzas en los tipos de interés? Sé que no tienen bola de cristal, pero se la lanzo por si da piedras sobre el tema.
A ver, yo creo que es difícil. Efectivamente, no tenemos una bola de cristal, pero yo diría que no es, yo diría que en cierto sentido es una falsa dicotomía, porque al final es verdad que si los mercados de equities pues están más revueltos, igual es menos atractivo para las compañías recurrir a ellos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que las compañías normalmente tienen ciertos limitantes a la deuda. Por ejemplo, los covenants que tienen en financiaciones previas, los niveles que les marcan las agencias de rating para aquellas compañías que tienen ratings. Entonces, ahí dependerá un poco de cada compañía, ¿no? Dependerá de si la compañía en cuestión pues está cerca de ese nivel de financiación que le puede llevar a perder el rating y por tanto pues encarecer sus costes de financiación, o si tiene espacio para seguir endeudándose. Hay otras alternativas. La compañía pues puede utilizar su flujo de caja. La compañía puede realizar ventas de activos no estratégicos. Es decir, opciones y sobre todo para las compañías que estén saneadas y que sean sólidas financieramente, que yo creo que pues que son la mayoría, siempre va a haber, ¿no?
NatWeiser pregunta: hay gente que dice que no compra tal o cual acción porque no quiere ayudar a que dicho negocio pueda financiarse más barato. En el libro se menciona brevemente que efectivamente las empresas de rating analizan el histórico de la cotización, en especial la volatilidad. ¿Afecta también el precio? ¿Hasta qué punto tiene sentido el razonamiento?
Lo cierto es que no recuerdo, vamos, si lo comenta NatWeiser estará en el libro, pero sinceramente yo por lo menos no sé si Marcos o Pedro lo recuerdan. Lo que sí mencionamos es que a la hora de hacer un análisis de crédito de una compañía, que difiere un poco pues del análisis que se hace para pues valorar una acción, ¿no? Pero que tiene ciertos puntos comunes. Una de las cosas que se miran, digamos, como pues es un punto a favor, el que la empresa esté cotizada, ¿no? Un poco por todo lo que ello conlleva. Pues la empresa está más, pues tiene un mayor escrutinio y tiene que compartir más información con el mercado, con lo cual, por lo menos sobre el papel, pues hay más transparencia y más información disponible para invertir, tanto para invertir como para prestar. Una de las cosas que sí que solemos mirar en los análisis de crédito es pues ver cómo ha evolucionado o por lo menos el market cap de la compañía. Hombre, si el market cap de la compañía pues ha caído un 50% cuando las compañías del sector pues han crecido un 20% y la economía va bien, pues eso lo que nos lleva, nos pone un poco sobre la pista de que ha podido ocurrir algo, ¿no? Entonces no es, quiero decir, no es per se una señal para no prestar, pero es algo que a lo mejor te está diciendo algo. Entonces, bueno, es una manera, pues una señal para investigar por qué esa compañía ha tenido un comportamiento en bolsa tan diferente de los peers de su sector o de las compañías del selectivo, ¿no? O de la bolsa donde cotice.
Pecalvo preguntaba: ¿ha quebrado alguna vez una empresa sin deuda? Si parece estar demostrado que apalancar adecuadamente una empresa mejora sus beneficios, ¿las compañías que tienen caja neta tienen una estructura financiera ineficiente?
Hombre, por supuesto que puede haber compañías que quiebran sin deuda. Es que la deuda no es un... O sea, por tener deuda una compañía no quiebra. Si tú tienes una compañía que vende mucho pero no te paga lo que vendes, quiebras en 2 días. Por lo tanto, respondiendo, sí. Y correcto, o sea, tener deuda hasta cierto nivel, ¿no? Eso es el famoso leverage financiero, ¿no? Apalancamiento financiero que hemos estudiado todos en la carrera, es correcto. O sea, si tú pides deuda y ese coste, sea un préstamo, sea un bono, sea un direct lending, lo que sea, ese coste es menor que lo que la compañía genera por fabricar y vender tornillos, pues hay que seguir endeudándose, ¿no? Obviamente eso tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, sí, la respuesta es muy clara y muy categórica. Sí, sí.
Camacho, sí, perdón.
Si me permitís, lo de la caja neta hay que mirarlo bien, porque igual, ¿sabes? Si le metes todo lo que tiene alquilado, ¿sabes? Y comparas peras con peras, igual, ¿sabes? Tanta caja neta no hay, ¿vale? Sí. O no deja la caja. No es lo mismo de tener la caja aquí en Madrid que en un país donde sea complicado repatriar, ¿sabes? Entonces, igual, si separas dónde está localizada la caja, igual no hay caja neta tampoco. Creo que esto en el anterior podcast lo comentamos. O sea, ojo con el tema de la caja y la caja neta, que una cosa es lo que muestra el balance y otro es y otra diferente es la realidad de esos números. Y ahí es un poco el trabajo, ¿no?, del analista, el averiguar con la información de los estados financieros y con lo que se conoce, ¿sabes?, qué hay detrás de esos números.
Sí, me recuerda un poco caso de Duro Felguera y demás, ¿no?, también con esa caja neta que tenía que luego no fue tal. Pero sí, perdón.
Sí, no. Iba a decir, por complementar lo que comentaba Marcos, o sea, no solo el tema de la caja de difícil repatriación o que sea muy oneroso repatriarlo, ¿no? También está pues la caja de proyectos, que también lo comentamos en el podcast del Club del Libro, el tema de la deuda con y sin recurso. La caja, pues también hay caja con y sin recurso, ¿no? Y si es caja que pertenece a los proyectos, pues no es, tampoco es de libre disposición.
Y Fede, ya por último, la ciclicidad. Hay ciclos durante el año. En un mes puedes estar hasta arriba de caja y dos meses después estás pagando a proveedores y aún no has cobrado por clientes. Entonces, ojo con la caja, que depende del momento del ciclo en que estés, puedes tener más o menos caja.
Claro. Vale, Camacho lanza aquí bastantes preguntas. Bueno, vamos a empezar. Dice, ¿qué recomendarían ahora a una empresa teniendo en cuenta la debilidad de los últimos años del euro con respecto a otras monedas, que tiene que realizar una inversión relevante fuera? ¿En qué moneda se debería financiar y por qué? ¿No creen que los europeos nos está costando debido a esto expandirnos al estar otras monedas más caras? Esta pregunta es del 8 de julio, lo digo porque, bueno, ha fluctuado un poquito, pero bueno, que entiendo que más o menos sería igual de válida.
Es para un amigo también.
Es para nuestro amigo Camacho. Sí.
Que yo aquí soy más de la opinión de escuchar lo que nos dicen las empresas, claro. Y yo no sé si en el anterior podcast lo comentamos. O sea, en general el empresario sabe bien lo que hace y lo sabe mejor que nosotros. O sea, nosotros como banco es complicado que le podamos decir a un empresario, oye, es mejor que hagas esto o lo otro, ¿eh? Suelen ser ellos los que conocen mejor su negocio y ellos los que en muchos casos saben gestionar bien esos riesgos, ¿no? El riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio y son ellos los que comparten con nosotros sus estrategias y nos explican qué hacen y por qué lo hacen. Entonces, a mí me gustaría mucho trabajo decirle a un empresario qué es lo que debe hacer.
Es que de hecho, si no recuerdo mal, Camacho trabajaba en una cotizada del IBEX, sino puede ser de algún podcast que le he escuchado, que vamos,
sí,
yo siempre
en aquel momento,
leo sus análisis.
Sí. Ahora está en otro lado, pero sí.
Vale, no, lo digo porque siempre suelo leer sus análisis y me parece que son espectaculares, vamos, y cuando estuvo en el con vosotros ahí haciendo el podcast, pues también me pareció que era una persona que hacía unos análisis bastante certeros y bastante finos, que a lo mejor es él el que nos tendría que dar alguna recomendación, ¿no? Como decía Marcos, que las compañías al final pues son las que saben más sobre su sector, ¿no? Nosotros sabemos sobre financiación, pero vamos, cada compañía conoce perfectamente las dinámicas de mercado y dónde tiene que invertir y dónde no.
Él continuaba diciendo un poco, dice, si uno se coge cualquier empresa cotizada, mira sus flujos de caja, sus estimaciones futuras y dividendos a pagar, y por último va a revisar su calendario de pagos de deuda, se da cuenta de que por lo general ninguna es capaz de asumirlos. Por lo general, lo que hacen cuando se acercan los vencimientos es solicitar deuda nueva y cancelan la vieja. ¿Les parece serio esto como financiadores que son? ¿No les parece un indicativo de que tal vez tienen más apalancamiento del que deberían?
Mira, eso lo contamos en el curso este del IEB. O sea, si las empresas repagaran la deuda y no tomaran más deuda, el trabajo de Pedro, el de Federico y el mío no existiría. Entonces, esto es a modo de chiste, ¿no? Es como empezamos una de las clases. O sea, no se busca que las empresas repaguen la deuda, ¿eh?, desde un punto de vista del banco. lo que buscamos es que las empresas sean capaces de refinanciar, ¿vale?, la deuda llegado el vencimiento o llegado una fecha cercana al vencimiento, o que si hiciera falta reducir la deuda porque el entorno no es el adecuado, que sean capaces de hacerlo, ¿no? Y en eso basamos nuestro análisis. El que tiene más apalancamiento o menos apalancamiento del necesario, bueno, pues en algunos casos habrá compañías que lo tengan y son las que sufren, las que lo pasan mal, ¿vale? Y otras en las que pues no es el caso. Creo recordar, y corregidme, en el libro lo ponemos y en el curso lo también ponemos el ejemplo de Iberdrola. Iberdrola hace, pues no sé, 4 o 5 años tenía una deuda de X billones de euros, billones entendidos en el concepto americano, ¿no?, de los millardos aquí en Europa. Y un rating, pues no recuerdo mal si era, no recuerdo si era un triple B o un triple B más, algo así. 6 años después, y con una vida media de 5 años de la deuda, ¿vale? O sea, 6 años después sería esperable, como decía Camacho, que la deuda la hubiera repagado. Bueno, pues lejos de haberla repagado, la deuda de Iberdrola es mayor de la que había hace 6 años, el rating, y el rating es mejor, ¿vale? La cotización la desconozco, porque no, como es cliente, no sigo la cotización, pero no está en peor situación, ¿eh? De hecho, las agencias de crédito reconocen un mejor perfil crediticio. Y posiblemente, si lo analizamos desde un punto de vista de financiación corporativa, se podría llegar a la conclusión de que la estructura de balance es razonable y buena desde un punto de vista de valor, ¿vale? O sea que no sé si he respondido bien, sí, a Camacho.
Sí.
Y ahí si puedo simplemente un pequeño matiz, claro, o sea, al sí. Final, bueno, la deuda, o sea, quiero decir, no solo obviamente la miramos en términos absolutos, ¿no? También la miramos en términos relativos, con indicadores, deuda neta EBITDA o el funds from operations to net debt que utilizan las agencias de rating. Entonces, bueno, la deuda puede mantenerse o puede ir creciendo, pero si se pone en contexto, la deuda, que es una magnitud de balance, se pone en contexto con magnitudes de la cuenta de pérdidas y ganancias o del flujo o del cash flow statement, pues eso también te da un indicativo, ¿no?, de cuál es de cómo ha evolucionado la salud financiera de esa compañía.
Aquí, José, podemos volver a remitir, ¿no?, que la gente también pues escuche la grabación que hicimos con el libro, ¿no? Porque sí, como comenta Marcos, pues salió el tema de Iberdrola por un lado y salió el tema de Inditex por el otro, ¿no? O sea, como una empresa con mucha fortaleza. Pero ahora, por ejemplo, comentaba Marcos cómo ha ido Iberdrola. Pues Iberdrola en bolsa va como un tiro, y con todo lo que ha caído, pues ahí está. Y en cambio otras, a lo mejor, que no se financian, pues si fuese solamente por esto, a lo mejor también es verdad que son otros negocios, pues no están tan bollantes. Pero bueno, curiosidad, ¿eh?, y off topic.
Vale, luego continuaba diciendo, ¿qué opinan acerca de las diferencias de tipos tan ridículas que se han dado hasta hace poco entre una deuda a muy largo plazo y a corto? ¿No les parece que la manipulación que ha habido de tipos ha hecho que los vencimientos largos no se hayan tasado a su coste y riesgo real?
Completamente de acuerdo. Es que lo que hemos dicho al principio, ¿no?, de la conversación, es que hemos estado viviendo 6 años en un mundo muy artificial y hemos sido todos bastante naif, ¿no? Sí, sí. Y por eso ahora volvemos al orden, ¿eh? Ahora volvemos a lo correcto, ¿eh?, cuando pasen lo que hemos dicho, los 8, entre 8 y 15 meses. Sí, sí, no tenía ningún sentido que unas compañías fantásticas a nivel mundial, pero se estuviesen financiando al 0,5% a bonos a 10 años. Es que eso no tiene ningún sentido. O sea, podemos discutir si el precio tiene que ser el 3, el 4, el 5, el 6, pero os aseguro que el 0,5% a 10 años no tiene ningún sentido. Sí, sí, yo opino igual. Pero bueno, lo bueno es que ya se ha pulsado el botón, por X circunstancias, lo que ha comentado antes Marcos, por la situación de Ucrania, la situación macro, el problema del COVID, los problemas de suministros, de cuello de botella, etcétera, ya hemos pulsado el botón y ahora nos tenemos que adentrar a esta nueva fase, que es la, que es la, que es la idónea. Pero estoy completamente de acuerdo con la pregunta y, bueno, o sea, con la reflexión, ¿no? Porque al final, más que una pregunta, es una reflexión. Yo estoy completamente alineado. Sí, sí.
La dolorosa vuelta al mundo real. Vale. Él también comentaba, decía, ¿podrían hablar un poco acerca de los covenants y cuáles suelen ser los más utilizados y por qué?
Bueno, lo ha comentado Federico, ¿no? Al final, en deuda bancaria es deuda financiera neta EBITDA, es decir, en el numerador tienes la diferencia, ¿no? La resta entre la deuda bruta, es decir, toda la deuda que tiene la compañía a largo o a corto plazo, y la resta es la caja, y en el denominado el EBITDA, ¿no? Al final el EBITDA es una magnitud dentro de la cuenta de resultados, supuestamente un proxy al, a lo que realmente lo que la compañía genera, pero ahí podemos también entrar en una discusión. Y pero bueno, es un indicador que puede servir, ¿no? Si entramos en el debate, pues a mí personalmente no me gusta ni el numerador ni el denominador, porque en el numerador, pues como también hemos comentado, la caja, pues hay que diferenciar entre caja operativa y no operativa, y también lo que decíamos, ¿no? El denominador, el EBITDA, pues os aseguro que si miramos muchas compañías vamos a ver un EBITDA fantástico, pero como rasquemos en el cash flow puede ser dramático, ¿no? Por lo tanto, bueno. Pero teóricamente eso sirve de proxy, luego tenemos otra serie de covenants.
Pedro, déjame una puntualización. Cuando decías el numerador y el denominador, incluso en la deuda, se puede entrar en discusión qué es deuda. ¿Vale? O sea, que no todos los agentes interpretan el concepto de deuda de la misma manera. ¿Vale? O sea, que ahí hay también bastante discusión. Perdona, Pedro.
No, muy buen punto. De hecho, todos nos acordaremos que antes del 1 de enero de 2019, que esto sí que fue antes de ayer, los arrendamientos operativos eran un gasto. Y después del 1 de enero de 2019, los arrendamientos operativos, es decir, los alquileres, computan como deuda, ¿no? Por lo tanto, es que incluso las reglas del juego pueden cambiar en algún momento. Dicho lo cual, las agencias de rating consideraban los arrendamientos operativos como deuda y no como gasto desde hace décadas, ¿no? Por lo tanto, no. La puntualización es muy interesante, por eso hay que entrar en ese detalle, ¿no? Pero bueno, objetivamente hablando, el indicador estrella es el deuda financiera neta EBITDA, pero bueno, ya veis que podemos tanto tener dudas tanto con el numerador como con el denominador, así con todas las magnitudes que están ahí, tanto el numerador como el denominador. Y luego otro muy típico es ver, es otro cociente, que es ver, digamos, cuál es la diferencia o el cociente, ¿no?, entre el EBITDA y los gastos financieros netos, ¿no? Gastos financieros netos como diferencia entre los gastos financieros, es decir, lo que paga la compañía, ¿no?, por su deuda, en el formato que sea, menos sus ingresos financieros, que podéis imaginar que en los últimos años los ingresos financieros han sido muy bajitos porque, por lo mismo que a nivel particular, pues no nos rentaban, pues las empresas tampoco tenían grandes rentabilidades, ¿no? Por lo tanto, ese cociente, ¿no?, ¿cuántas veces es más grande ese EBITDA, con todo lo que hemos hablado del EBITDA, con respecto a lo que tengo que pagar todos los años de gastos financieros? Luego aparte está el capital, ¿no? Pero ese es un ratio bastante común. Luego también en Project, Federico, digo, pues interesante, tú como más experto en la materia, porque sí que cambian algunos de los covenants.
Sí, ahí, por ejemplo, efectivamente en financiación de proyectos, los financiadores se suelen centrar más en un ratio de cobertura del servicio a la deuda, ¿no? Que es cuántas veces te permite tu flujo de caja después de haber pagado tus gastos operativos, tus impuestos, tu CAPEX, si lo tuvieras, y solo antes de pagar solo senior a los dividendos, que sería lógicamente el último que pagarías. Con ese flujo de caja, ¿cuántas veces cubres tu servicio de la deuda, ¿no? Ese es un ratio bastante típico de financiación de proyectos o project finance, complementado con algún ratio de equity, para ver cuánto equity contribuyen los accionistas o los sponsors en el proyecto, ¿no? Un poco para ver lo que se llama, pues, el skin in the game, el compromiso del sponsor con ese proyecto.
Y por terminar de responder a la pregunta, perdona, José, no. O sea, al final, ¿qué, para qué sirven estos covenants? Pues para limitar la operatividad de la compañía. Esa es la realidad. O sea, lo que se quiere es, oye, aquí vamos a jugar, pero hasta ciertos límites. O sea, tú no te puedes endeudar todo lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, si tú te endeudas más, es porque a nivel operativo estás creciendo, ¿no? Hemos dicho numerador, denominador. Si vas a meter más número en el denominador es porque el numerador sube. Ah, no, que el numerador no sube. Pues no te puedes meter más deuda, ¿no? Por lo tanto, eso es un poco. ¿Todas las compañías tienen estas limitaciones? No. Cuanto la compañía sea más solvente, con mejor crédito, tienen menos limitaciones. Cuando la compañía está pues en situaciones peores, pues las limitaciones son mayores, ¿vale? Pero no todas las compañías que tienen deuda bancaria tienen covenants, ¿vale?
Luego pregunta también, dice, ¿valoran igual prestar a una holding que a una de sus ejecutoras? ¿Ponen una prima de riesgo a la primera por tener que necesitar rescatar desde sus hijas los flujos para que ustedes cobren? Imagino que responderán, depende de dónde dichos flujos vengan. ¿Pueden desarrollarlo?
Pues efectivamente depende. O sea, todo depende del acceso. Todo depende de la estructura con la que montes la operación, con la que montes el crédito, ¿vale? Y con la estructura, quiero decir, a cómo esté montado el contrato. De tal forma que te garantice que tienes acceso a la generación de caja, a las empresas que generan caja, y que no hay impedimentos para que esa caja fluya. Y de la misma manera que se protejan los activos, se protejan de cara al prestamista, los activos que generan caja. Si la protección de esos flujos de caja, la cercanía y la protección de los activos es débil, entonces pues terminarás poniéndole una mayor prima a si lo tienes asegurado, ¿vale? O sea, si tú estás prestando a una holding y eres un único prestamista y vas a ser el único prestamista, ¿vale? Y no hay nadie más y no hay ningún impedimento para que fluyan los flujos de caja hacia arriba, pues no debería haber mucha diferencia a prestar abajo, ¿vale? En un mundo teórico. Pero en un mundo, ¿sabes? En un grupo, en un corporate, donde la cabecera está en un país, las hijas que generan caja están en distintos países, pues todo ese análisis se vuelve un poco más complicado. Y al final lo que requiere es de una estructura, de una serie de clausulado en el contrato que te asegure eso. Que tienes protección en cuanto a los acceso a los flujos de caja de los activos y de los activos que generan esos flujos de caja.
Luego también pregunta, supongamos que una empresa española, como suele ser el caso, decide hacer una inversión fuerte en Sudamérica y le solicitan financiación para realizar la inversión. ¿Cómo les aconsejarían que la hicieran? ¿En qué divisa les prestarían? Digo Sudamérica como cualquier otro país con divisa diferente.
Bueno, esto yo creo que es un poco lo que ha comentado Marcos antes, ¿no? Nosotros, en primer lugar, somos muy humildes para recomendarle a cualquier empresa cuál es la estrategia inversión que tiene que seguir, ¿no? Pero bueno, sí que habría que tener en cuenta. Pues depende mucho de la moneda que vaya a pedir, ¿no? No es lo mismo pues una financiación en lo que se llama hard currency, dólar, financiación en otra moneda, pues que a lo mejor el banco no tenga tanta facilidad de fondeo y como decía antes Marcos, pues el coste de la cobertura pues se lo tenga que repercutir en el préstamo a esa compañía. Yo personalmente he visto de todo, ¿no? He visto compañías pues que se financian pues por ejemplo en préstamos en dólares desde aquí y luego pues esos fondos los utilizan, los mueven intragrupo hacia filiales, pues en este caso en Sudamérica o en otros países, y también compañías que se fondean directamente con bancos locales, ¿no? Que lógicamente tienen un coste de fondeo en esa divisa mayor y probablemente pueden ser más competitivos de lo que puede ser un banco prestando desde aquí, desde Europa.
Luego también añadía, tras años concediendo financiación y siendo conscientes de la burbuja de tipos que hemos sufrido, ¿Creen que muchas empresas a las que prestaron dinero con márgenes muy ajustados, en los que el business case salía gracias a unos tipos de interés muy bajos, es posible que ahora, si dichos tipos suben, dejen de ser rentables o no puedan seguir invirtiendo? Cuando ahora les presentan un guidance a un plan de negocio, ¿están exigiendo una rentabilidad mayor para concederles la financiación?
Es un segundo. En el mundo corporativo normalmente analizamos también qué grado de exposición tiene la compañía a los tipos de interés, ¿vale? O sea, no, cuando las miramos, vemos eso, cuánto de su deuda está cubierta, está tipo fijo, y por tanto medimos ese riesgo y lo valoramos a la hora de conceder nuevas operaciones. En el mundo corporativo se me antoja complicado es que estemos prestando a un cliente a un nivel de deuda tan ajustado como para que nos tengamos que plantear que si suben algo los tipos de interés, la compañía esté en problemas, ¿vale? Suele haber margen. No quiere decir que no te encuentres luego sorpresas, ¿vale? Porque luego no solo es la variable del tipo de interés, sino la demanda, los otros costes, los que puede meter a una compañía en peligro. Pero en el mundo corporate suele haber holgura y nunca prestamos sabiendo antemano que la cosa va muy ajustada o muy apretada.
Vale.
Si me permitís matizar simplemente, vamos, completamente de acuerdo con lo que dice Marcos. Un poco pues la financiación corporativa a la que nos referimos es financiación pues normalmente de medianas y grandes compañías, ¿no? Eso no quiere decir que no haya compañías más pequeñas donde o con un perfil financiero pues más arriesgado, donde pues efectivamente una subida de tipos pues pueda ser un problema para esa compañía, ¿no? Un poco por matizar ese comentario de Marcos. Sí. Y luego, por otro lado, por complementar en los proyectos, que como decías, lo que trabajo yo a día de hoy, pues normalmente se cubre un mínimo de la deuda bastante relevante, ¿no? Con lo cual, si hay subidas de tipos, normalmente lo que suelen hacer los prestamistas es sensibilizar qué ocurriría si se producen esas subidas de tipos y ver si el resultado es lo suficientemente robusto como para aguantar ese estrés financiero, ¿no? De alguna manera se trata de ver bajo circunstancias adversas, en este caso pues los subidas de tipos de interés, si el proyecto es capaz de seguir repagándote. Pero bueno, lo que comentaba Marcos, totalmente de acuerdo. Normalmente, además, son en el mundo corporativo, muchas compañías pues tienen estrategias bastante sofisticadas de coberturas, y esto es algo que los prestamistas pues también analizan cuando hacen sus préstamos.
Sí, señor. Y a ver, continúa también diciendo aquí, ¿cómo valoran al prestar el dinero a una empresa que tiene unas NOF o Working Capital operativo negativo? ¿La penalizan de alguna manera por ese hecho?
Probablemente la variación de Working Capital sea de las magnitudes más difíciles de proyectar, ¿no? Un poco como decían mis compañeros, a nosotros miramos los estados consolidados, auditados y demás, y luego hacemos proyecciones, y sobre esas proyecciones hacemos escenarios, ¿no? Caso pesimista, caso dramático, caso optimista, etcétera, etcétera, ¿no? Y si la compañía es cotizada, pues todo mucho más fácil porque hay más información, ¿no? Pero dentro de esas proyecciones, el working capital es, desde mi punto de vista, la magnitud más difícil de proyectar, ¿no? Porque básicamente en el cliente tiene mucha visibilidad, ¿no? Si tú proyectas las inversiones, oye, sabes más o menos cuál es tu plan de inversiones, las ventas, bueno, sí, puedes vender más, puedes vender menos, pero no va a ser algo que pases de 100 a 0, excepto que ocurre a un caso COVID, ¿no? O de 100 a 200. Por lo tanto, sí, puede ser más 15, más 25 o más 5, pero que más o menos te mueves. Pero working capital es realmente complicado. Por lo tanto, ahí lo que hacemos los bancos, al final en este tipo de análisis y muy en línea con lo que decía Marcos, somos conservadores. Lo que no queremos es que si ocurre algún pequeño problema o no tan pequeño, pues como ahora con la subida de tipos, pues las compañías sufran problemas de liquidez porque estaba la situación muy justa. Ese tipo de operaciones no se financian, ¿no? No se puede estar tan justo, ¿no? Esto es como si, pues eso, como a nivel particular, que tampoco nos van a dar un préstamo o una hipoteca si justo lo podemos pagar muy borderline, y si ocurre cualquier desgracia de pérdida de trabajo y demás, pues ¿qué hacemos, no? Hay que jugar con cierto colchón. Pues en la deuda bancaria, en la deuda corporativa, más que inversión definitiva, es igual, ¿no? Pero concretamente en el working capital, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, yo siempre miro mucho los históricos, y si los históricos han sido siempre negativos por la razón que sea, oye, porque esa compañía opera así, yo nunca pondría un escenario, digamos, de una cifra alrededor del cero o positiva en el futuro, ¿no? Por lo tanto, es verdad que un working capital negativo, una variación de working capital negativo, pues hace drenar la caja de la compañía, hace que la compañía tenga menos caja o se tenga que endeudar más. Por lo tanto, hay que ser muy finos en ese tipo de asunciones, ¿no? A la hora de proyectarlo. Una forma un poco brusca de hacerlo es, pues, mirar momentos complicados económicos, véase el año 2020, el año 2012, y ver hasta qué nivel cayó esa cifra, ¿no? Y si estamos hablando de justo compañías, que hay muchas también que tienen working capital positivo, pues exactamente igual, tampoco ser realmente tan optimistas, sino, oye, pues igual probablemente ya podemos estar pensando en números en positivo, pero también jugar un poco con esa variable, ¿no? Si hemos visto, por poner un ejemplo, pues siempre, o variaciones de working capital de niveles de 100, bueno, pues igual si empezamos a jugar a una financiación bien estructurada, pues no voy a creerme el 100, me creo igual la mitad, ¿no? Pero un poco por eso, por dejar el colchón. Pero claramente la pregunta me parece muy pertinente, porque es por lo menos donde nosotros dedicamos más tiempo a la hora de hacer proyecciones, tanto la gente que hace préstamos indicados como la gente que hace bonos, a la hora de valorar una compañía en un proceso de salida a bolsa o de compraventa de empresas, la magnitud de working capital, desde mi punto de vista, es la más complicada de largo.
Y también se trata un poco de ver si es un gap puntual de working capital, o si es un tema más estructural, ¿no? Porque es que, de hecho, hay financiaciones específicas para financiar, valga la redundancia, las necesidades de working capital, como el factoring o el confirmes.
Continúa diciendo, ¿tiene sentido que las agencias de rating asignen una mejor calidad crediticia a las compañías si van bien en bolsa, o sus precios de cotización son menos volátiles a pesar de que los fundamentales sigan siendo los mismos? ¿Lo hacen porque el riesgo de que si pasa algo malo es más fácil ampliar capital?
Bueno, yo he trabajado muchísimos años con agencias de rating, y lo que se mira es proyecciones a futuro, y la cotización no tiene absolutamente ningún efecto. ¿Es verdad que una compañía cotizada es mejor que una no cotizada? Por supuesto, porque una compañía cotizada tiene dos puertas donde tocar: la bancaria y la de sus accionistas, partiendo de la base que los accionistas tiende a ser un coste superior. Digo tiende porque estoy seguro que muchos accionistas, cuando le hagan esa pregunta, dirán que no han sacado la rentabilidad esperada, ¿no? Pero bueno, eso también es otra disputa que podemos comentar. Pero partiendo de esa base, una agencia de rating lo que hace es, tiene modelos muy sofisticados de una compañía concreta y de sus comparables, y lo que hacen es proyecciones significativamente más conservadoras que se puede hacer incluso en una entidad financiera, en un banco, y en base a eso se llega a un rating, es decir, a la nota. El hecho de tener esa alternativa está muy bien, exactamente igual que, obviamente, si tienes un rating es porque vas a tener bonos y así tienes una tercera puerta, ¿no? O sea, al final solo hay tres opciones, ¿no? Como muchas veces decimos, para obtener financiación: bolsa, bonos o deuda bancaria, ¿no? Si se nos ocurre alguno de nosotros la cuarta, pues nos dan el Nobel de Economía. Por lo tanto, sí, el que sea cotizada puede ayudar, pero no el que en la evolución de la cotización influye en el análisis de crédito, ni mucho menos. De hecho, para ejemplo, hacemos el caso de Lehman Brothers, ¿no? Por llevar un poco al extremo, ¿vale? Lo que ocurrió, ¿no? Que la cotización bajó muchas semanas después de su quiebra, y el rating seguía ahí fuerte y sólido en una más, ¿no?
Claro. Y luego ya pregunta que cómo se analizaría la viabilidad de financiación de una empresa si aún no ha generado beneficios.
Yo no lo sé, José. Nosotros, en el mundo corporativo, son empresas establecidas y empresas con años. Yo creo que no, es nuestro área de expertise.
Claro.
No, desde la entidad, o sea, o en mi experiencia, financiando, nunca he hecho startups. No sabría decirte en qué parámetros se financia. Yo no sé si alguno de mis compañeros ha hecho algo de esto.
Yo no, concretamente, yo tampoco he hecho operaciones de estas. Lo único que, bueno, al final el beneficio neto es un apunte contable, ¿no? Es algo engañoso, ¿no? Si decíamos que ya el EBITDA nos daba cierto respeto, pues fijaos el beneficio neto. Yo al final me fijaría en el cash flow de la compañía. O sea, vamos a ver lo que la compañía genera. A mí el beneficio neto es que me dice muy poco. A mí la cuenta de resultados me dice muy poco, ¿no? Al final hay que dedicar, si tenemos una hora, hay que dedicar 59 minutos al cash flow, 30 segundos al balance y 30 segundos a la P&L, ¿no? Como mensaje, ¿no? Y ahí sí que igual pues se pueden buscar argumentos positivos o negativos para ver un poco la viabilidad de esa compañía. Pero partiendo de esa base del beneficio neto, ¿no?, que creo que iba a poner la pregunta, me hice poco, obviamente, en una compañía, como ha comentado Marcos, que es una startup, es que es inviable que lo tenga positivo. Pero si podemos buscar un ángulo positivo, o buscar algo que nos podamos apoyar para hacer una estructura sólida esa compañía, hagamos una indagación profunda en el cash flow de la compañía.
Sí. Una cosa, José, quería, ahora que estabais hablando de ratings y de cosas que pueden mejorar, el mundo este ESG, del buen gobierno y este tipo de cosas, también ha llegado al tema corporativo. Yo he llegado a escuchar que incluso las empresas inflacionarias, o sea, todas estas de materias primas y petróleo, como están, digamos, mal vistas, porque, bueno, el tema de CO2 o tal, tienen, digamos, difícil acceso a la financiación, justo cuando a lo mejor hay que hacer falta inversión en ese tipo de cosas, porque se ha pensado que bueno, que la electrificación venía para quedarse y o sea, muy pronto, y el espacio de tiempo hasta que lleguemos es mayor, y bueno, y que hemos visto que ya, pues, muchos de los índices en muchas agencias, vamos, muchos de las grandes empresas de fondos de inversión, pues directamente, pues, o cumplen normas ESG o ni siquiera estás en el índice, ¿no? O sea, No sé si en el mundo, digamos, corporativo, esto también se tiene a considerar. Es decir, si eres una empresa que a lo mejor eres solvente, tienes beneficios, pero emites CO2, pues tienes el mercado más cerrado que si vas con luz solar. No lo sé, por decir algo de salseo.
Hombre, yo no diría que está cerrado, pero sinceramente el tema ESG es fundamental, ¿eh? Y os aseguramos que el tema ESG está encima de la mesa de cualquier director general, cualquier propietario y de cualquier director financiero de una compañía. Y las operaciones que estamos viendo desde el año 2017, ¿no?, que es cuando ya se comenzaron a realizar operaciones tanto verdes como sostenibles a nivel corporativo de forma brutal. De hecho, bueno, el crecimiento que estamos viendo todos los años es como por 5 o entre 5 veces más y 10 veces más del volumen de financiación, es un aspecto fundamental. Desde mi punto de vista, lo que sí que estamos viendo es aquellas compañías que tienen realmente estrategias ESG de sostenibilidad serias, robustas, y su objetivo es mejorar año a año a través de un determinado equipo, ¿no? Un sustainable team, un manager enfocado en esas tareas, un equipo, publican su report, ¿no?, sobre sostenibilidad, etcétera, etcétera, pueden tener financiación más barata, ¿vale? Eso sí, y es verdad que hay muchos bancos a nivel mundial, pues que sí que ponen bastante el foco en ese tipo de operaciones. Pero bueno, volvemos un poco a lo de antes, porque la filosofía que está por detrás es que una compañía que cada vez sea más sostenible es una compañía mejor que una que no lo sea. En el caso que tú decías, es verdad que hay algunos sectores que es que brilla por su esencial concepto green, ¿no? Son más brown que otra cosa, y lo que hay que hacer es invertir para que sean al menos menos brown o algo más green, ¿no? Pero yo no veo, en términos generales hablo, yo no veo que se les haya cerrado las puertas ni mucho menos, pero es verdad que hay que ponerse las pilas, porque esto ya no es un trending topic. O sea, llevamos hablando de esta temática 5 años, y me parece que es una de las piezas fundamentales y de las bases fundamentales de cualquier empresa pequeña, mediana o grande.
Vale, pues si os parece, también a mí me gustaría, bueno, comentar un poco qué estáis leyendo ahora y qué libros, o sea, no tiene por qué ser de temas corporativos y demás, pero bueno, por también acercarnos un poco a, en fin, qué estáis leyendo ahora, qué temas os está suscitando interés.
Pues yo acabo de terminar justo esta semana el último libro de Ray Dalio, de nuevo orden mundial, Me leí hace un par de años otro bastante famoso que tiene sobre principios. Uh-huh. Y la verdad es que me ha gustado, me ha resultado un poco denso, pero en general me gusta el enfoque como bastante estructurado, bastante sistemático que tiene Ray Dalio, ¿no? Y luego ahora iba a empezar, que de hecho lo comentabais en el último club del libro, Factfulness. La verdad es que me parece un libro bastante bastante interesante, ¿no? Al final yo creo que está un poco en línea. Me leí hace también relativamente poco otro de, me parece que es de Norberg, que se llama Progreso. Y en general estos libros, uh-huh, me gustan bastante porque, bueno, pues lo que te demuestran es que a largo plazo pues hay que ser optimista, ¿no? Y que bueno, si te alejas un poco del ruido de los medios y de lo que oyes el día a día, que me parece todo súper catastrófico, pues que poco a poco siempre vamos hacia mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo aquí en la mesilla de noche y cuando mi hija recién nacida pues me lo permita, pues intentaré sacar un rato para empezar la lectura.
Pedro, tú...
Sí. Sí.
Oh, Marcos, perdón. Sí, sí, Marcos.
Nada. Yo ahora mismo estoy leyendo un pequeño libro. No tiene que ver con la temática que hemos tratado hoy, que es el arte de pensar, que es un pequeño tratado sobre cómo los filósofos o recorre varios filósofos y nos ayuda pues un poco a replantearnos, ¿no?, la vida, cómo la vivimos y cómo pensamos sobre ella. Y luego pues por contribuir a la temática del podcast, tengo entre manos un par de artículos. Creo que los dos son del Banco Central inglés, sobre el funcionamiento del balance de los bancos centrales, ¿vale? Trata sobre cómo es un balance en un banco central, cómo funciona, y el otro es cómo la política monetaria afecta al dinero, ¿vale?, a lo que es dinero. Son dos pequeños artículos de, no sé, 10, 15 páginas cada uno de ellos.
¿Y tú, Pedro? En mi caso particular, yo sinceramente cuando leo procuro leer cuestiones que no estén relacionadas ni con la economía ni con las finanzas, más que nada por el día a día, y porque es verdad que lo que antes hemos comentado, el volumen de clases y de horas que impartimos es sustancial, y al final siempre estamos con esas temáticas, ¿no? Yo le regalé a mi mujer, que es la experta en la familia en temas de marketing, un libro que me está gustando mucho, todavía lo tengo sin acabar, muy conocido, Notas desde la trinchera, de Marcos de Quinto, y sí que sirve un poco, oye, para estar, ¿no?, dentro del mundillo nuestro, pero tocas otros palos, ¿no?, que es lo que procuro hacer, y bueno, lo tengo sin terminar, pero sí que me está gustando mucho la experiencia, oye, de un profesional pues muy relevante en una conocida compañía, y sí que, bueno, te da una visión interesante desde el punto de vista complementaria, y en eso estoy ahora mismo.
Y Marcos Álvarez, ¿tú con qué estás ahora?
Pues fíjate, yo estoy dándole, no un repaso, porque este me lo leí en su día un poco así en inglés y me enteré de la misa a la media, pero como estuve colaborando con Value School en su día y estuvimos en una charla online, vamos, que la estuve de oyente, de Howard Marks, pues me estoy repasando, vamos, el libro de los ciclos.
Se titula ¿Cómo dominar el ciclo de las inversiones e inclinar las probabilidades de ganar a su favor?
Que la verdad es que me lo regaló en su día, tuvo a bien, de Beltrán, de Advalor, me lo regaló y lo tenía ahí en la esquina. Y bueno, y después de escuchar a Howard Marks dije, hombre, pues mira, ya me leí en su día el de lo más importante y estas cosas de pensar en segundo nivel, pues voy a leer. Y estoy echándole un ojo a eso. Pero vamos, fuera de eso, ya sabes que yo soy más de sentarme en el sofá y poner la tele. Y acabo de terminarme la serie de Separación de Apple, que es magnífica.
Pues esa me la apunto también. Arturo, ¿a ti qué, tú con qué estás ahora?
Pues yo me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama ¿Cómo agasajar a un Patreón? Y esto es para, pues bueno, como vamos a ver a muchos Patreones en en la reunión esta que tenemos el día 22 de octubre de Más Dividendos, que quedan muy pocas plazas ya, lo digo para que para que lo sepan todos, pues me lo estoy aprendiendo bien, pues ya tengo encargados varios camiones de gambas de estas de Denia que van a visitarnos por allí. Al final he decidido hacer lo que yo pensaba en lugar de lo que dice el libro, pero bueno, aparte de ese, pues sigo con aquel que comenté de Matter with Things, que es este libro de que ha escrito este hombre, pues sobre temas de neuropsicología, epistemología y demás, ¿no? De momento lo resisto, porque a veces se hace duro, pero vamos, estoy esperando llegar pasarme la parte de neuropsicología ya y a ver si aprendemos algo.
Seguro que sí. Yo estoy ahora con el de Zen y el arte de mantenimiento de la motocicleta, que es este libro que es un clásico, ¿no? De hecho, hay muchos inversores también que lo han, que bueno, lo tienen como libro de cabecera. Es el viaje en motocicleta que hacen por Estados Unidos un padre y un hijo. Y bueno, y ahonda pues en el concepto de calidad, ¿no? Pero de lo que es pues una vida de calidad y demás. Y es, los que somos ingenieros, pues hay una parte también interesante, ¿no? De esa mecánica clásica que ya se ha ido perdiendo por la electrónica, ¿no? Que cada vez más está más en los vehículos y sobre todo pues te recuerda todo ese digamos hacer las cosas con cariño, ¿no? Que yo creo que a los que nos gusta cuidar los detalles pues es algo muy muy, muy recomendable. Eso sí, la versión inglesa, tú Arturo, como eres más casi nativo, pues igual no te cuesta tanto, pero como tiene muchos en fin, es muy novelístico, ¿no? Y a veces es cierto que se hace un poquito complicadillo, pero bueno.
Muy bien. Yo creía que ¿no es de Paulo Coelho entonces?
No, que va, vamos, o sea, este no tiene nada, no es autoayuda ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, te digo yo.
Como lo has contado así, digo yo.
No, igual es que entonces lo he contado yo mal, pero no, en absoluto. Y a mí me gustaría, o sea, habéis tenido todos unas carreras muy buenas en lo vuestro, ¿no? O sea, yo creo que podéis considerar que habéis alcanzado el éxito profesional. Pero a mí...
No hables, José, en pasado.
Bueno, sí, me refiero, que llegados a este punto, ¿no? Es decir, por supuesto os queda mucho por delante, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, sabiendo lo que sabéis ahora, ¿qué habréis hecho de otra manera? Es decir, ¿qué habréis hecho de otra forma, ¿no? Es decir, en vuestras carreras profesionales. Aquí ya es una pregunta un poquito más personal y abriros lo que queráis, ¿eh? Como si no queréis responder, también es lícito, vaya.
Pues mira, yo un caso concreto, yo haber disfrutado más del momento, ¿no? Porque al final la sensación que uno tiene cuando inicia su carrera en banca de inversiones, pues eso, que es una carrera interesante, yo creo que es muy ambiciosa, con muchos retos y demás, pero también disfruta un poco más del momento, ¿no? Pues cuando se cierran grandes operaciones, también cuando salen las cosas mal, que no supone un drama y que al final luego pues las cosas se pueden solucionar, o si algo no tiene que salir es porque no tenía que salir. Más del momento, porque es verdad que muchas veces concatenamos proyectos y demás y es una, ¿no? Es una lucha de emociones, porque hay cosas que salen, otras que no, y haber estado un poco con los pies más en el suelo pues para eso, ¿no? Porque al final luego ahí pasan, en mi caso, 17 años, miras atrás y te acuerdas perfectamente los momentos en los que estabas en un sitio, en un área, en otra, incluso en una geografía y en otra, pero que pasa todo muy rápido, ¿no? Y es un poco por la velocidad a la que van, o sea, las semanas pasan volando, pues porque al final pues es un trabajo que requiere eso, a nivel de horas es muy intensivo, como sabemos, y estás mañana, tarde y noche, pero yo creo, por lo menos en mi caso particular, especialmente en los buenos momentos, que los ha habido y muchos, haber disfrutado un poco más, porque luego pasan y dices, bueno, esto que hicimos tuvo mucho impacto, fue muy relevante, o gracias a esta operación, pues oye, la compañía sobrevivió, gracias a eso, pues la compañía pegó un salto, o sea, ha habido cuestiones que todos hemos realizado, que joder, el impacto social y económico, incluso personal en algunos empleados es muy, muy relevante, ¿no? Y queda ahí, ¿no? Y no sé, en mi caso particular, ¿qué te dirías?
Me sumo a la de Pedro y añadiría el a veces mirar las cosas con menos miedo, ¿vale? Cuando, ¿sabes? Cuando se avecina una pequeña tormenta, pues encararla con más valentía y con menos miedo, ¿vale? Porque a lo largo de los años pues te das cuenta que van viniendo cosas peores, ¿vale? Y que las que has dejado atrás pues en su momento te parecieron un mundo y no lo han sido. Entonces, ahora, viendo eso y sabiéndolo, pues haber sido un poco más valiente en algunos casos.
Sí, bueno, yo la verdad es que no sabría qué decir, porque bueno, realmente esto a lo mejor es un poco filosófico, pero tampoco podía tomar otra decisión en ese momento, ¿no? Con lo cual, pues oye, para bien o para mal, las decisiones que he tomado y que uno en general toma en su carrera profesional, pues son las que a priori en ese momento, con la información que tiene, pues las que mejor le parecen. Yo en general estoy bastante, bastante agradecido. Pues he podido trabajar en varios sitios, en varios bancos, en Madrid, en Londres. Bueno, es un sector que es bastante enriquecedor a nivel profesional. Yo creo que te da una manera de analizar y de ver las cosas que luego puedes extrapolar en tu vida personal o en otros trabajos, ¿no? El método de análisis, la exhaustividad y demás. Y bueno, un poco de acuerdo también con Marcos y con Pedro, ¿no? Encarar las cosas con confianza. Ahora estamos en un momento que hay una gran incertidumbre, que todo el mundo está diciendo que va a haber una gran crisis. Que bueno, esto también es algo que llevo oyendo ya prácticamente desde 2017, 2018, y es un poco que viene el lobo. Pero bueno, parece que ahora sí que hay tema de la crisis energética, tensiones geopolíticas, cosas que sí que parece pues que podrían desencadenar esa tan temida crisis. Pero al final yo creo que bueno, pues hay que ser optimista, ¿no? Siempre de una manera o de otra, pues se acaba saliendo del trance. Entonces, yo lo que diría es también aprender, y ligándolo con lo que decía Pedro, de aprender a ligar, de disfrutar el momento, ¿no? Yo he aprendido a que me guste mi trabajo, la verdad es que es un diría que mi trabajo me llena profesional e intelectualmente, y bueno, pues creo que con las horas que le echamos, yo creo que es algo que no tiene precio, y eso también es algo que se va aprendiendo con los años, ¿no? A medida que te vas sintiendo más cómodo con lo que haces, a medida que pierdes miedos, como dice Marcos, a medida que vas ganando experiencia, que ves más operaciones, que ves más situaciones, que pasas por distintos ciclos económicos. Entonces, bueno, eso es un poco en conclusión lo que yo aportaría.
A Fede le ocurre que es un chaval, entonces todavía no da tiempo.
Es verdad. No, pero vamos, yo creo que lo que habéis dicho son cosas muy, al final, muy interesantes, ¿no? Y muy profundas. Yo creo que desde el cómo somos los seres humanos, adelantando siempre, ¿no? O sea, los sufrimientos y demás, aquello de Montaigne, de mi vida ha estado llena de múltiples desdichas, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Y al final sí que es cierto que, bueno, que yo creo que los que tenemos siempre más profesiones más analíticas, tratamos un poco, en cierto modo, de adelantarnos o de predecir también, o cuando sabemos lo fútil también que es esto, ¿no? O sea, decir, ahora lo decidís vosotros, y es cierto que se da muy por hecho, ¿no?, que viene una gran crisis, pero realmente es a veces el que todo el mundo tenga tan claro que viene una crisis probablemente sea el mejor indicador de que no tiene por qué llegar a materializarse, ¿no? Pero vamos, eso al final está claro, que todas las predicciones, más allá de vivir en el momento y hacer lo mejor que uno puede, no se puede hacer demasiado más. No sé si nuestro Marcos Álvarez quiere añadir alguna cosa más o...
No, como ves, como dice Charlie Munger, nada más que añadir. Muy, muy de acuerdo con lo que han comentado.
Muy bien, Arturo, ¿tú quieres añadir algo más?
Pues no, la verdad es que, bueno, creo que podría estar escuchándoles esta clase magistral que nos han dado, podría estar escuchándoles mucho tiempo, pero ya soy consciente de que hemos abusado bastante de ellos, y nada, pues agradecerles sobre todo esta charla tan agradable y como dijimos al principio, ese libro tan interesante que han escrito.
Pues nada, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad que, vamos, ha sido una maravilla escucharos y espero habéis estado a gusto, que es lo importante.
Sí, me ha gustado. No, no, al revés. Hemos estado fantásticamente bien y os estamos muy agradecidos, por la oportunidad.
Pues nada, oye, muchísimas gracias, chicos, y nada, seguimos en contacto todos.
Muchísimas gracias a los tres y una mención a Dani Tello, que es el que nos puso en contacto con vosotros.
Es verdad.
Y es un gran amigo. Es un gran
ciertamente.
Desde aquí un abrazo.
Un gran amigo, sí, señor. Dani es una excepcional persona. Totalmente.
Un gran networker, Dani, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí. Aparte, oye, siempre, vamos, o sea, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a poner, digamos, de su parte. Y vamos, yo creo que es de las personas que, oye, que te alegras mucho de en este camino que hemos emprendido, que se haya podido cruzar en nuestro camino, desde luego que sí. Yo creo que desde que empezamos hemos tenido esa gran suerte de conocer a mucha gente fantástica. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto, chicos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Venga, hasta otra. Luego.